¿Estamos cerca de una posible crisis como la que pasó en 2008?
Yo creo que estamos en una crisis muchísimo más grave, porque la crisis financiera de 2008 afectó a la banca y ahora está afectando a miles de familias y a miles de personas. Estamos en una crisis sin precedentes.
La mitad de los inquilinos en España se quedan en situación de pobreza severa después de pagar el alquiler. Nunca antes había costado tanto comprar una casa en España.
Tú llevas más de 30 años dentro del sistema bancario, es decir,
sí.
¿Has vivido de cerca lo que es una crisis? Lo único que aquí el culpable ya no es el banco. ¿Hay otro culpable o hay otros...?
Aquí hay, yo creo que hay varios culpables. Vi cosas de la banca que no me gustaban, ¿vale? Y pensé, uff, con lo que yo sé... O sea, yo estoy aquí como directora, ¿no? Si yo me siento al otro lado, ¿no?, y doy toda la información que yo sé a la gente, es que puedo ayudar a una burra de gente. Y esto me di cuenta en la pandemia. Desde que el promotor compra el solar hasta que le entrega la vivienda al vendedor, un 26% son impuestos. 26%. O sea, parejita joven que está ahorrando toda su vida y lo que está ahorrando es para pagar Hacienda o para pagar impuestos. O sea, ¿en qué momento la vivienda, que es algo de primera necesidad, tiene un IVA del 10%?
No.
Por el amor de Dios, nos están tomando el pelo. Es que nos están tomando el pelo.
La llamada vivienda social. En cuanto a España, pues estamos a la cola con media vivienda social por cada 100 españoles.
¿Cómo funciona esto? Este juego que tienen los bancos de el Euribor, el Banco Central Europeo, ¿cómo influye todo esto en el interés que luego vamos a tener cuando pidamos una hipoteca?
Es muy importante y os voy a hablar lo que se llama la tasa de transferencia interna.
Vale.
¿Vale? La tasa de transferencia interna es la que nadie sabe, solo sabe la gente de banca.
Ese chico o esa chica de 30 años que se quiere independizar, ¿qué les dirías ahora mismo? ¿Que compren o que alquilen?
¿Qué?
¿Aún así?
Sí. Te explico el porqué.
Tipo de interés, fijo o variable. ¿Cuál es la mejor forma de pedir la hipoteca?
Vale.
¿Las tasaciones son transparentes o hay un negocio oscuro detrás?
Algunos que cobran bajo mano, yo digo la verdad tal cual, ¿eh? Que cobran bajo mano para que les hinchen la tasación.
¿Qué me dices?
501.079 hipotecas fueron en 2025, un 17,8% más que el 2024, de las cuales, Juan, 150.000 hipotecas fueron de personas de menores de 35 años.
Yo es que la hipoteca, Sergio, la veo casi como el bautizo, la comunión, que al final nos toca a la mayoría. Y el problema es que casi ninguno sabemos pedir una hipoteca, sabemos negociar.
Exacto.
Y sobre todo esto, Sergio, va muy relacionado con los inmuebles.
Sí.
Estamos viviendo, he leído antes, precios de metro cuadrado, igual que en el 2008. Sí que es verdad que provincias del interior aún siguen por debajo, pero precios que están disparados. Es decir, se viene otra crisis, seguimos pidiendo hipotecas, da miedo de pillarse los dedos otra vez.
Justo eso, Juan. De hecho, la crisis de 2008 se dice que fue por estas hipotecas subprime de Estados Unidos y muchas cosas que tienen que ver con la mala gestión de la deuda, mala gestión de los bancos, un ciclo económico que no hemos visto venir, y por eso hemos traído hoy a la experta de hoy. Se llama Montse, es una auténtica crack, lleva muchísimos años en esto y sobre todo nos va a responder una pregunta clara, y es, Montse, estamos, bueno, a mí mañana tengo un plan, y lo segundo es, ¿estamos cerca de una posible crisis como la que pasó en 2008?
A ver, yo creo que ya estamos en una crisis muy grave, estamos en una emergencia de vivienda como nunca. O sea, lo que pasa es que la gente asocia crisis a la crisis inmobiliaria o financiera que hubo en 2008 y si no hay una crisis financiera y no baja el precio de la vivienda, da la sensación de que no hay crisis.
Ya.
Yo creo que estamos en una crisis muchísimo más grave porque la crisis financiera de 2008 afectó a la banca y también a los particulares, pero principalmente a la banca, y ahora está afectando a miles de familias y a miles de personas, por decir, decenas de miles en España. Entonces, estamos en una crisis sin precedentes.
Claro. Tú llevas más de 30 años dentro del sistema bancario, es decir,
sí.
Has vivido de cerca lo que es una crisis, como la del 2008, y puedes ver similitudes o puedes ver cosas parecidas con lo que estamos viviendo ahora.
A ver, es que hay que dejarlo muy claro. Yo creo que estamos en una crisis más grave que la de 2008. Lo que pasa es que las premisas son diferentes.
Vale.
La crisis de 2008 fue que a todo el mundo le daba el 100% más gastos, la vivienda no paraba de subir y no había antecedentes de una caída tan abrupta del precio de la vivienda como hubo del 30%, incluso del 40% según zonas. Y luego pues se dio el 100% más gastos, hubo mucha gente que además con la subida del Euribor no pudo pagar la hipoteca y bueno, y petó. El problema es que ahora es diferente. No va a haber una crisis subprime, no hay tanto 100% más gastos, la mayoría de las hipotecas son fijas, por lo tanto, una subida del Euribor no le afecta, pero sin embargo, estamos en una emergencia y en una crisis sin precedente porque la gente no puede acceder a la vivienda. O sea, me parece casi más grave que la de 2008.
Claro, lo único que aquí el culpable ya no es el banco. ¿Hay otro culpable o hay otros...?
Aquí, yo creo que hay varios culpables. ¿Vale? El primero de todo sería, por decirlo de alguna manera, no hablando coloquialmente del gobierno, pero sería un poco un tema político. O sea, yo creo que se ha politizado la vivienda y entonces yo creo que si estuviéramos en buenas manos, lo primero que haría sería liberalizar suelo, porque llevamos con esta emergencia 3, casi 4 años, no lo están haciendo, construir vivienda de protección oficial o vivienda protegida, hacer alquiler asequible y todas las medidas que están tomando, como por ejemplo la del abalico, pero para financiar vivienda y tal, no sirven absolutamente para nada. Entonces, las medidas que están empleando ahora mismo, ¿no? Los estamentos políticos para hablar en general, no sirven absolutamente para nada.
Y claro, con este tema del problema que estamos viendo actualmente, tú tienes datos internos, entre comillas, porque ves la temperatura del mercado constantemente, ¿no? Ves cómo oscilan los precios. Entonces tú nos puedes dar una información muy interesante desde dentro de cómo funciona este sistema bancario y cómo está ahora respecto al pasado. Hay un dato que te quiero comentar, a ver qué te parece y qué opinas como experta en esto. Y es que el precio medio de un piso de 90 metros cuadrados en España, 90 metros, es de 179.000 euros, lo cual los españoles tienen que destinar una media de 7 o 8 años de salario bruto anual para poder comprar una vivienda. Cuando ves este dato, como experta en hipotecas, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que te salta las alarmas?
A mí me da muchísima rabia, te lo digo también como empresaria, la cantidad de dinero que se queda el Estado de las nóminas de los trabajadores. O sea, yo lo resumiría en salarios. O sea, el problema principal son los salarios. Lo que no puede ser es que, por decirlo de alguna manera, el Estado, Hacienda, como le quieras llamar coloquialmente, se quede un 30 o un 35% del salario de todos los españoles. Entonces, el empresario, si le sube el salario a un, por decirlo de alguna manera, a un trabajador, es que los impuestos es brutal, es que se lo come. Entonces, yo creo que el principal problema que hay en España no es el precio de la vivienda, porque ha ido subiendo conforme la inflación, es que los salarios no han subido, ni están subiendo, ni van a subir, porque el empresario no se lo puede permitir, entonces están ahogando a la gente. Entonces, lo que no hay es capacidad de ahorro porque la gente no puede ahorrar. Entonces, yo creo que el problema principal de raíz para empezar son los salarios y los altos impuestos que paga la gente por trabajar. Y ya no hablemos de los autónomos.
Ya, lo único que yo creo que, como el autónomo ve el dinero que pasa por sus manos y tiene que pagarlo luego en impuestos, es consciente de los impuestos. Pero
Sí.
el asalariado nunca ha visto. Imagínate que al asalariado le diesen 3.000. Ah, pero espera, que 800 son para mí. Ahí yo creo que la gente se quejaría más de los impuestos.
Yo creo que es que necesitaríamos, esto en el resumen en algo, necesitamos formación financiera, necesitamos que la gente se forme y que sepa qué es una nómina, qué es una declaración de la renta, qué es tramitar una hipoteca, qué es pedir y hacer un fondo de inversión. El problema es que el Estado nos quiere tontos y toda esa formación no se da en los colegios, por decirlo de alguna manera. Pero realmente yo creo que sí, efectivamente, si la gente le retiraran de su cuenta corriente cada mes. Los impuestos o todo lo que va en los gastos derivados de una nómina,
Madre mía.
bueno, es que saltaría.
Monse, bueno, y te digo a ti también, Sergio. Ahora vamos a entrar en lo que ya son finanzas, lo que ya son los tipos de interés, cosas que son más densas. Pero yo, Sergio, me gustaría hacer un poco de descanso
Sí.
porque hace un calor aquí. Es increíble el verano y todo. Y yo quiero hidratarme y hacer una pausa, tío. Porque entre las reuniones de esta mañana, el ritmo tan exigente y ahora todo esto, tenemos que estar muy frescos.
Y es que a mí me viene de lujo, no te voy a mentir. De hecho, ahora tenemos en la mesa el nuevo Corius Extra. En este caso, es sabor granada açaí. Tiene vitamina B3, B5, B6, ginseng. Es una locura y el sabor, Juan.
Bueno, yo no me voy a hacer sorprendido porque lo he probado ya bastantes veces.
Esto voy a meter un traguito ahora mismo. Está espectacular. Ya que hace calor en verano, se está súper bien. Esto entra espectacularmente.
Total, Sergio, es que encima para estas tortillas de tanto calor, para mí es el aliado perfecto. Y por cierto, Monse, tú tienes el tuyo de manzana y kiwi, que también llevan vitaminas B y ginseng.
Que al final es lo que buscas en tu día a día, ¿no? Esa extra de vitalidad para aguantar esa rutina de trabajo.
Total, ese extra refrescante que dice Sergio para acompañar tu rutina de manera natural y poder seguir dándolo todo. Que a nosotros, Sergio, todavía nos queda bastante podcast por delante, nos quedan reuniones, luego tenemos otra llamada, así que algo como este nuevo Aquarius es increíble.
Así que bueno, Juan, después de este mini descanso, esta pausa, ya podemos retomar la conversación con Monsi. ¿Y cómo ves desde dentro ahora mismo los tipos de interés, los precios de los bancos? En el ciclo, si lo viéramos de cómo venimos viniendo los últimos 8 o 10 años, incluso desde la crisis 2008, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos en un momento donde el dinero es más caro que nunca? ¿Es más barato que nunca? ¿En qué momento? ¿O estamos en un punto intermedio?
Estamos en un punto, aunque no lo parezca, de equilibrio. Partiendo de
Vale.
la base de que desde marzo ahora el Euribor llegó a estar al 2,8 y ahora está reculando y ya lo tenemos al 2,7374 de media en el intradía. Y luego los datos de la inflación de este último mes han sido más positivos, por lo tanto es probable que Banco Central Europeo no vuelva a subir los tipos de interés. Yo creo que ahora justo estamos en un momento de equilibrio, pero de cierta inestabilidad, obviamente por las tensiones geopolíticas. ¿Qué quiere decir? Que es que si queremos saber si estamos comprando caro o barato, si estamos pidiendo una financiación cara o barata, ya no a nivel de hipotecas, sino a nivel en general, tenemos que estar muy actualizados con los mercados.
Claro.
Ya, yeah. Pero explícanos a nosotros, que somos dos jóvenes inexpertos, ¿cómo funciona esto? Este juego que tienen los bancos de el Euribor, el Banco Central Europeo, ¿cómo influye todo esto en el interés que luego vamos a tener cuando pidamos una hipoteca?
Es muy importante, y os voy a hablar lo que se llama la tasa de transferencia interna.
Vale.
¿Vale? La tasa de transferencia interna es la que nadie sabe, solo sabe la gente de banca, que es que para... Te lo pongo como un ejemplo. Tú imagínate, ¿no? Yo soy directora de una oficina. Entonces yo tengo que captar, aparte de 100.000 productos complejos más seguros y tal, tengo que captar activo y pasivo. O sea, tengo que captar dinero, ¿vale?, a un precio determinado para dejarlo a un precio determinado. ¿Cuál es el objetivo del banco? Porque los bancos son pequeñas empresas, cada oficina o es una empresa, no son ONGs, no tienen una labor social. Partamos de esta base. Entonces, si yo cojo dinero, yo siempre lo que hago es negociar en depósitos, ¿no? Porque aquí, y separo, y es muy importante, no es lo mismo captar fondos de inversión que captar depósitos, porque los depósitos son acreedores y ese dinero se lo queda el banco. Los fondos de inversión que yo capto, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que capto de Sergio 30.000 euros en fondos de inversión y de ti, Juan, 30.000 en depósito. Yo el dinero que puedo dejar son esos 30.000 euros de depósito. Anda. Porque forma parte de acreedores y del balance del banco. El fondo de inversión, esos 30.000 me dan margen y me hacen ganar dinero, pero yo el dinero que puedo prestar es el tuyo.
Claro.
¿Cómo queda margen el mío? Porque si es un fondo de inversión mío, ¿no?
Bueno, pero yo te cobro una comisión por la gestión. Vale. Yo te cobro, o sea, si tú tienes un fondo de inversión, yo cobro lo que es el margen de intermediación porque te estoy cobrando pues una depositaría, una gestora, te estoy cobrando una comisión de gestión.
¿Los bancos desde dentro están ahora mismo en una época dorada de ganar más dinero que nunca o al revés, están pasándolo relativamente mal?
Están ganando dinero hablando en plata por un tubo.
¿Sí?
Ganando muchísimo dinero. O sea, tú piensas que ahora están ganando muchísimo dinero con las hipotecas porque además está subiendo el Euribor y luego por el miedo a la crisis financiera de 2008, todo el mundo está firmando, por ejemplo, ahora mismo en fijo. Yo ahora mismo recomiendo a la gente, tú cuando firmas una hipoteca, por ejemplo, es un contrato financiero a largo plazo, ¿no? A 25 o a 30 años. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, a ti te están ofreciendo una hipoteca fija, me lo invento, al 2,75 porque el Euribor está caro, el precio del dinero está caro, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés y estamos en una tensión geopolítica y tú piensas, uy, yo firmo fija, el banco está encantado que firmes fija porque luego el Euribor desde 2001, si tú miras la media ponderada desde su inicio, es del 1,8. O sea, el Euribor, su entorno estable es el 2. Entonces, si tú firmas al 2,7 de una fija, bueno, que más por ley tiene una penalización del 2% de los 10 primeros años debido a la hipoteca, o lo que es lo mismo, si tú firmas una hipoteca fija de 200.000 euros y tú la quieres luego cancelar porque ha bajado el tipo de interés y quieres cambiarla, tú al banco le vas a pagar 4.000 euros de pérdida financiera. Por lo tanto, ya no te sale la cuenta. El banco está encantado de que ahora sube el tipo de interés, porque además sabe que va a bajar.
Porque, ¿cómo lo sabe?
Por estabilidad, por lógica, o sea, el Euribor al 2,7 es caro.
Claro. A nivel histórico ha estado menos.
Correcto, ¿no? O sea, en marzo estaba el 2,2. Entonces, ¿qué ocurre? Que sabe que da igual, igual estás 6 meses o un año, pero tú estás firmando a 30 años. Si tú me estás firmando un producto financiero al 2,7 a 30 años, no es lo mismo que me lo firmes al 2. Ahora mismo, y siendo sincera, a ver, pero porque compran dinero anticipadamente por lo de la tasa de transferencia y el depósito que te explicaba antes. Pero tú ahora mismo no es lo mismo quien esté firmando una hipoteca al 2% fijo o al 2,25 o al 2,5 que al 2,7.
Ya, yeah. Claro. Entonces, realmente, por aclarar esto, el banco lo que hace es compra un dinero, imagínate, al 2,2 y nos lo vende a nosotros, a los clientes, a un 2,5. Y en ese pequeño margen, ellos ganan mucho dinero, ¿no?
Correcto. Más, porque piensa que la banca lo que hace es vender paquetes. Entonces, la banca, en realidad, cuando ve una hipoteca, le salen los dos S de chiquichín, ¿no? Del ring. De decir, a ver, ¿cuánto voy a ganar en seguros? Porque cuando tú estás negociando los seguros de una hipoteca o las vinculaciones del fondo de inversión, o sea, hay veces, ¿no?, que yo negocio con bancos hipotecas, entonces me dice el director de banco o quien sea, oye, es que da un margen negativo. ¿no? Porque imagínate que te negociate una hipoteca al 2,2, ¿no? Con el Euribor al 2,7, dices, oye, ¿por qué el banco me está dando una hipoteca por debajo del Euribor del precio del dinero? Porque aunque el margen es negativo, si tú te comprometes a hacerme el seguro de hogar, el seguro de vida y un fondo de inversión, yo gano mucho más dinero con esos 30 años del margen que me da tu de seguro de hogar y seguro de vida que con lo que gano con la hipoteca.
Esto es como el McDonald's, que te regalan la hamburguesa o pierden con la hamburguesa, pero como compras patatas, postre y bebida, ganan dinero.
Literal. Claro. El cine. ¿No? Tú pagas una entrada, no sé lo que va a ir al cine porque hace años que no voy, ¿no?
Pues se da entre 8 a 15 euros, dependiendo del cine.
Igual, 10 euros, ¿vale? Y yo te cobro la entrada de 10 euros. ¿Con qué gana el cine? Pues gana con las palomitas, con la Coca-Cola, con las chuches que me compro por el camino y luego vuelvo a comprar otras palomitas y te clavan 8 euros por unas palomitas, ¿no?
Asiento VIP. Totalmente.
Mike, claro. ¿Con qué ganan? ¿Con la entrada del cine? No, con las palomitas. Pues con las hipotecas pasa exactamente igual.
Y sin embargo, cuando tú estuviste en 2008, y ya aprovecho para hilar a la pregunta de la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas? Pues claro, es una figura como enigmática, experta en hipotecas, pero ¿de dónde sales? ¿Que eres como Batman por la noche salvando al pueblo, yendo entre bancos a pelearlos? ¿O cómo acabas dedicándote a lo que te dedicas? Y luego, después de eso, cuéntanos cómo viviste 2008.
Vale. Yo empecé en banca en 1995. En la mayoría no habéis ni nacido.
Nosotros no.
Yo empecé en banca, entonces estuve 18 años de directora de oficina y hubo un día que dije, no puedo más, o sea, de verdad, es muy estresante. Yo aquello pensaba, mira, me retiraré a los 40, luego a los 45, al final dije, oye, mira, ya está. Y me pusieron de gerente comercial de negocio de financiación a particulares, hipotecas, que me encanta, o sea, yo he hecho fondos de inversión, cartera de empresas y tal. Entonces, llegó un momento, ¿no? Yo tengo 58 años, no me avergüenza decirlo, que con 54 años estaba, vi cosas de la banca que no me gustaban, ¿vale? Y pensé, puf, con lo que yo sé, si me siento, o sea, yo estoy aquí como directora, ¿no? Si yo me siento al otro lado, ¿no? Y doy toda la información que yo sé a la gente, es que puedo ayudar a una burra de gente. Y esto me di cuenta en la pandemia. Porque yo empecé mi canal de YouTube en broma, con un pique con mi hijo pequeño. Estábamos aburridos en casa y él se abrió un canal de YouTube.
O sea, todo esto empieza con YouTube. Todo el cambio de vida.
Todo el cambio de vida empezó, y te lo voy a contar sinceramente, que mi hijo pequeño, pandemia, ¿no? Todos encerrados en casa. Entonces le digo a mi hijo, digo, ¿qué haces? Y me dice, no, me estoy abriendo un canal de YouTube. Le digo, ábreme uno a mí. Me dice, ¿de qué vas a hablar? De hipoteca. Y me dijo, mamá,
que eso no va a funcionar.
Persona, estás loca, no va a funcionar. Y le digo, ¿qué te apuestas? Y nos abrimos los dos un canal de YouTube a la vez. Y nos picamos mucho tiempo hasta que luego al final le batí y él lo dejó. Pero te voy a ser sincera, mis primeras 10 visitas era mi hijo con cuentas que abrió pobrete para darme un poco de visual en plan, oye, qué pena la mami que con toda la ilusión está explicando aquí el sistema mordido de un francés.
Entonces, en todo esto, bien saltas, haces el salto en pandemia de dedicar para la banca a salirte al otro lado y ayudar al cliente a conseguir mejores financiaciones contra los bancos.
Sí, pero yo no salí ahí, ¿eh? Entonces yo estuve en banca un tiempo trabajando y entonces entré en crisis, vi tres o cuatro cosas que me gusté y luego me abrí TikTok, me abrí Instagram y bueno, me empecé a ver que tenía una burra de gente preguntando, un montón de injusticias. Yo no soy mucho de ciudad, pero como dice como una taura, a mí las injusticias me matan, a mí me superan. Entonces pensé, si me pongo al lado de esto, yo qué sé, con consultorías y tal, pues oye, me arriesgo y me arriesgué y dejé la banca y me metí en el otro lado. Claro, brutal. Me ayudó muchísima gente, entonces me siento muy reconfortada, muy validada y me hace feliz.
¿Cuántos seguidores tienes ahora?
No, ahora yo no me da vergüenza decirlo delante vuestro, no lo digo.
No, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes?
Hombre, a ver, tengo en YouTube, nada, 64.000.
Pero es un canal de hipotecas.
Solo hablo de hipotecas porque es lo que me gusta y que podría hablar de fondos, de empresa y tal, y porque veo que puedo ayudar a muchísima gente. Increíble. Entonces me gusta muchísimo hablar sobre hipotecas. O sea, lo tengo muy canalizado.
Sí que hay dolor, en el tema. Porque
sí,
tanta
por ejemplo,
gente
Instagram,
que te siga.
Sí, más 265.000, wow. En TikTok 175. Venga.
Pero vamos a ver, nosotros hablamos de todo. O sea, nosotros vamos a todos los palos, hasta
yo
el fútbol.
Todos esos.
Sí.
O sea, pero es que hipotecas 200.000. Joder, no, hay gente con problemas con esto,
No, es que al final es algo que nos toca a todos. O nos va a tocar solos o en pareja. Es
madre
que
mía.
Porque comprar una vivienda a tocateja es imposible. La hipoteca.
Pero tampoco te sale rentable. Y luego te recibo mensajes muy bonitos por privado y me motiva un montón.
Claro, qué guay. Es lo que hablábamos antes, es que saber negociar la hipoteca, que luego haremos un tutorial al detalle para que una persona sepa negociar su hipoteca, pero es que igual estamos hablando de que te ahorras 30.000 o 40.000 euros Por saber negociarla bien.
Depende del importe de hipoteca, sí. Claro. Pero sobre todo lo que te ahorras son marrones, porque, por ejemplo, nosotros hacemos consultorías y yo en consultorías tumbo un montón de borradores de contratos de arras, que es que son completamente abusivos.
Yeah.
O seguros, o, por ejemplo, me escribe una, oye, que me han hecho un seguro de prima única, le digo, ven para aquí, le redacto, le dicto la carta para que le haga el banco y ya está. Entonces, o sea, es como muy agradecido y tramitar hipotecas es muy...
Luego haremos esa guía que dice Juan en detalle, sí, sí, porque eso va a ser muy interesante. Por ejemplo, explicar qué es exactamente el contrato de arras, qué se puede exigir, qué debe tener para que esté todo bien. Pero 2008 está ahí presente en la cabeza y la mente de todos y tú lo viviste en primera mano.
Es que fue muy duro.
Lo que puedas contar, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese día en el que te diste cuenta de que esto estaba peor de lo que parecía?
A ver, yo ahora, o sea, yo miro para atrás y me acuerdo de personas muy concretas y de romperme el corazón y de irme a llorar adentro, ¿eh?
¿Así estabas?
Pero no yo, todo el mundo, ¿eh? Lo pasamos muy mal en la banca porque piensa en la impotencia de primero, había el 100% más gastos, estaba comprando todo el mundo...
¿100% más gastos? ¿Puedes explicarlo?
Sí, o sea, antes la banca, ¿no? O sea, antes de que hubo una regulación, ¿no?, más estricta del Banco de España, ¿no?, y que la banca decidiera no dar más del 80%, aunque sé que lo está dando... La gente le daba el 100% más gasto. O sea, tú te comprabas una casa y había gente que no ponía ni los 300 euros de la tasación. Y había gente, ¿no?, que bancos que les financiaban. Tú imagínate, me lo invento, ¿eh? Me compro una casa de 100.000 y los gastos son 20.000. Y espera, que quiero amueblar y quiero 10.000 euros más. Y espera, que quiero 5.000 para las vacaciones y no sé qué. Y la banca
lo daba. Y se le envían a la hipoteca.
Sí.
Wow. Es decir, igual
la banca hacía ni un duro, o sea, tú no ponías ni un duro, pero ni un duro.
Tenías 1.000 euros en la cuenta del banco y para adelante.
Y te daban una hipoteca, o sea, era una pasada.
Claro, pero tú, por ejemplo, estando en el banco, ya lo veías venir hace meses, ¿no? Porque tú estás viendo ya cosas que tenían poco sentido.
Esto hablábamos con directores de banco, ¿no? Que siempre entre nosotros hemos tenido muy... O sea, nunca habíamos hablado de clientes, pero yo me iba a desayunar con la directora de Sabadell, con la de Cajamar, con BBV, o sea, teníamos muy buen rollo entre nosotros. Y decíamos, esto tiene que petar. Pero ¿por qué se daba el 100% más gastos? Porque tú me venías a pedir una hipoteca de 100.000 euros, yo te hacía la tasación, siempre salía por encima, porque es que el precio de la vivienda crecía un 1% mensual. Luego, por ejemplo, al mes siguiente venía el 120.000, venía otro 140.000 y es que cada vez subía el precio de la vivienda, o sea, es que llegaba a doblar. Entonces, la banca no tenía un antecedente de una pérdida de caída del precio de la vivienda de un 30 o un 40%. Entonces, pensaba, esto siempre va a seguir subiendo. Te doy el 100% más gastos porque, por ejemplo, tú compras por 100.000, te doy 150.000, porque yo he visto cosas así. O sea, yo he visto hasta financiar un camión, si no, no es realista. O dar... Pero te digo 20 millones de prestas, 120 mil euros de más.
Pero
o sea, burradas. Pero burradas. O sea, burradas.
Claro, porque como era todo tan optimista, ¿no?
Tan optimista, saltaba la tasación, claro, a ciegas. O sea, es que... Y yo estaba en un banco que era conservador, ¿eh? Pero, o sea, que no se daba. Pero yo me acuerdo que daban... Bueno, se daban hipotecas en yenes. O sea, había tal barbaridad. Como, por ejemplo, se daban hipotecas en francos suizos en yenes. Tú imagínate hacer un contrato a largo plazo, que ahora la gente hace una cobertura de riesgo contra la divisa. El del banco te decía, oye, por ejemplo, imagínate, tú ahora no sabes, y yo soy uno del banco y te digo, oye, mira, te hago una hipoteca en yenes que te saldrá más barato. ¿Tú me crees? Claro. Porque no hay antecedentes de que la banca esté engañando, liando al cliente.
Ya ves,
pero...
Y la gente hacía hipotecas en yenes, de francos suizos. ¿Qué pasó? Que el yen se disparó y si tú debías 100.000, acababas debiendo 200.000 y doblando la cuota de la hipoteca. Y encima había una cláusula súper cerrada en que no te podías llevar la hipoteca a otro banco. O sea, yo he visto cosas surrealistas, pero surrealistas. O sea, la banca antes de 2008, o sea, vamos,
claro, pero
campi qui pugui.
Mi pregunta es, ¿a quién le interesaba eso? Si es tan lógico que le estás dando 300.000 euros a un tío que no tiene dinero y que lo estás haciendo constantemente todos los días, había alguien que le interesaba hacer eso, ¿no? Había alguien que...
Todos los bancos, porque están ganando mucho dinero.
Pero si luego les iban a dejar de pagar, ¿no?
Pero no lo sabía la banca tampoco, o sea, seamos realistas. Es más, y te voy a contar otra barbaridad, se daban hipotecas con cuota creciente. ¿Qué quiere decir? Que las inmobiliarias, cuando ponían las casas a la venta, ¿no? Tú ahora ves una inmobiliaria y te ponía, por ejemplo, yo que es inmobiliaria, casa 300.000, 400.000, 500.000 y 100.000. No, antes la inmobiliaria ponía casa desde 800 euros al mes, casa desde 600 euros al mes. ¿Por qué? Porque era 100% más gastos y luego te daban la cuota creciente con un 1 o un 2%. ¿Qué quiere decir? Que si tú firmas una hipoteca con cuota creciente, el primer año pagabas bastante menos y la cuota te iba sumando un 1% cada mes. ¿Qué ocurría? Que si la cuota del primer año era mucho más barata, la capacidad de pago de ese cliente entraba por ratio endeudamiento y le dabas la hipoteca. Y era una barbaridad.
¡Guau!
Pero no, es que...
Sumaban porcentajes entonces abusivos.
Pero es que era una locura.
Entonces...
Una locura.
Sucede el crash del Lehman Brothers. Estalla toda la bolsa.
Me acuerdo como si fuera ayer.
Eso quiero que nos comentes. Exactamente dónde estabas, cómo lo vives la noticia y después, ¿qué pasa en la oficina los siguientes meses? ¿Cómo lo vives?
Pues mira, yo estaba de directora en una oficina, me fui de vacaciones en agosto, yo estaba en calidad de palafrugier y de vacaciones con mis hijos eran pequeñitos, o sea, tengo tres hijos, imagínate, de 2007, pues eran muy pequeños. Estaba con ellos, me acuerdo, en la playa y yo compraba la prensa, no había tanta digitalización, compraba la prensa cada día, ¿no? Porque a mí me encanta estar informada de toda la vida. Y me acuerdo que leí que había estallado la crisis suprema en Estados Unidos y que había, ¿no?, la crisis de deuda. Recomiendo desde aquí encarecidamente una película que se llama La Gran Apuesta, que lo explica de 10, además con actorazos. Entonces, que estalló la crisis suprema, ¿no?, de que además habían vendido deuda como si fueran hipotecas buenas y que, bueno... Hubo una crisis bastante gorda y pensé, esto va a venir a España directo de cabeza. O sea, allí daban a la gente hipotecas, ¿no?, sin tener un duro, habían empezado a petar, la vivienda valía menos. Digo, esto en España. Cuando volví a la oficina en septiembre, yo pasé de estar en una oficina, que yo entraba a las 8, entraba siempre un poquito antes, y estábamos desbordados de trabajo y desbordados de hipotecas, a de repente el silencio sepulcral.
¿Sí o no?
Se echó el freno de mano.
¿Y qué hacíais? ¿Os mirabais a la cara en la oficina y decís, qué va a pasar?
Yo estaba en la oficina, sí. Dice, ¿pero qué está pasando aquí?
Y empezaban a entrar despidos.
Entonces empezaron a entrar despidos, el Euribor empezó a subir, la gente vino a empezar a decir, oye, no puedo pagar, empezaron a devolver recibos, empezamos a ver que la... Pero además fue de 0 a 100, fue... ¡Vup! Fue golpe.
¿Fue más que incluso lo de 2020, la pandemia?
Fue muchísimo más heavy.
Muchísimo más, ¿no?
Fue muy heavy. Y yo te diré que dentro de la banca, yo para mí el peor año de no dormir, o sea, sinceramente, de no dormir y pensar, hostia, se nos van a comer, me voy a quedar sin trabajo, o sea, de pasarlo mal, 2012.
¿2012? ¿Por qué?
Porque lo que no se habla, siempre se habla de la crisis de 2007, 2008 y tal, pero esto pues petó en verano 2007, ¿eh? Lo que pasa es que se extrapoló, ¿no? Lo que hablamos siempre, que los datos van con delay, ¿no?
Yeah.
Entonces se extrapolaron más tarde. Pero yo me acuerdo que en 2012, para que te hagas una idea, yo estaba ya directora de oficina en una oficina pues, con muchos marrones, ¿no? Heredada de un director, pues con muchos marrones y tal. Y me acuerdo que yo firmé tres hipotecas y eran solo tres hipotecas de clientes. O sea, no se daban hipotecas. Pero no se daban hipotecas primero por miedo y luego porque la banca había una sangría tal que le daban miedo dejar dinero por quedarse sin dinero. O sea, hubo una crisis en la banca descomunal.
Ah, a la banca le daba miedo quedarse sin dinero.
Literal.
Joder.
¿Y en el caso extremo de que se quede sin dinero, sucedería esto del corralito?
No, corralito.
¿O esto qué significa?
O sea, a mí me encanta la frase esta. O sea, yo tengo un eslogan de marca que dice, la banca no siempre gana si tienes una que es banquera de tu equipo, ¿no? Porque yo les apete y les meto caña. Pero realmente siempre dicen que la banca siempre gana. Y eso es un lema de los casinos. La banca no siempre gana. O sea... Cerraron como 45 cajas de ahorros. Han dejado de existir las cajas. Cerraron 45. ¿Ahora qué? ¿Cuántos bancos quedan? Antes, tú te ibas a la calle central de cualquier ciudad de España y habían 25 bancos. Ahora no hay.
No. Yeah.
O sea, lo que pasa es que la gente se olvida. Pero cerraron muchísimos bancos y hubo muchísimas absorciones y hubo un banco que tuvimos que rescatar con dinero de todos los españoles.
Mm. Y claro, ya llegaría ya...
¡Ojo!
A mí me imagino que ya llegaría la parte de empezar a embargar viviendas, ¿no? Que por eso también tiene tan mala fama la banca.
Pero la banca no quiere embargar dinero. O sea, el trabajo de la banca es coger dinero lo más barato posible, siendo sinceros, para dejarlo lo más caro posible. No es su negocio. Es como tú, si tienes una tienda de zapatos, una peluquería o lo que sea, tú vas a venderlo lo máximo posible, ¿no?
Yeah.
Pues exactamente igual. Entonces, claro, la crisis financiera de 2008 fue, ostras, la gente me está dejando de pagar y la vivienda está cayendo. Ostras, yo tengo una hipoteca de 300.000 euros de una vivienda que es que resulta que la tasación que está en la escritura para poder embargar el 80% o lo que sea y tal cual, resulta que ahora esa vivienda en la que tengo una hipoteca de 300.000 vale 200.000. Yo no quiero que esa persona me deje de pagar porque si yo ejecuto, meto eso en pérdidas.
Hostia, claro.
O sea, yo no quiero que me dejes de pagar. O sea, eso de que la banca quería ejecutar o embargar, mentira cochina. Si tú me debes 200.000 euros y la casa vale 100.000 y yo te embargo y solo voy a recuperar 100.000, yo contigo estoy perdiendo 100.000 euros.
Totalmente.
Prefiero que me pagues la cuota de esa hipoteca de 200.000 euros que ejecutarte.
Ya ves.
Que esto es interesante, nos lo contó una vez un empresario, que cuando hay un momento que le debes tanto dinero al banco que puedes negociar con ellos porque
literal
están acojonados de que,
claro,
de que la líes.
Claro, no es lo mismo de verla a un banco, ¿no? 1.000 euros que 1.000.000 euros. Tú le ves a un banco 1.000.000 euros, se caen los pantalones, porque no hay manera de recuperarlo. Eso va de, realmente, aparte piensa que cuando hay una hipoteca que pierde, no quiero decir palabras técnicas, ¿eh? Pero se hace una dotación de capital a pérdidas, ¿no? Entonces, cada hipoteca morosa, pasta. O sea, el banco está pagando un dineral.
Claro.
O sea, había bancos que igual, yo qué sé, pagaban millones de euros de dotación de mora, que se llama.
Claro. ¿Tú recuerdas alguna conversación con algún cliente que te marcase durante esa época?
Sí, sí, había varias. O sea, yo hubo una que lloré con el cliente porque era un tío fantástico que... Y me se llama el... Te lo voy a poner porque hubo muchos casos así, ¿no? Pero, por ejemplo, parejita joven que se compra una casa y aparte a todo trapo nosotros, porque nos casamos, queremos vivir a todo trapo, nos compramos una casita, 100% más gastos y quiero los muebles y quiero el viaje de novios a Bali y tal. Y entonces, que me avalen mis padres. Entonces, los padres sobre el trabajador de toda la vida que ha ahorrado, que por fin tiene su casa pagada, súper buena persona y le avala porque es su hija, es su niña y la niña quiere vivir a todo trapo. Entonces la niña no paga, se enfada con el novio, ninguno de los dos paga y el señor te viene y te dice, yo que he estado toda mi vida trabajando como un cabrón, ahorrando, que tengo mi casa pagada, ahora me voy a quedar sin casa porque mi niña se ha peleado con el novio y ahora no quieren pagar o no pueden pagar.
Y se queda sin casa.
Bueno, y la banca ha sido más buena de lo que parece.
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, y ese hombre decirme, me voy a tirar de un puente, de mi vida trabajando y los estoy llorando, o sea...
Claro, porque tú, tanto ahí enfrente, en el otro lado de la mesa, que puedes hacer poco, ¿no?
Wow.
Nada. Es que, bueno, nosotros yo he arreglado, claro, la banca ha arreglado muchas operaciones, ¿eh? O sea, ha arreglado muchísimas porque claro, no le interesa que no, es que se habrá nada, es que te ejecutan. A ver, ¿habrá hipotecas? Y yo no te voy a engañar, que por ejemplo, yo qué sé, igual hay una casa, me lo invento, por decirte algo, de 1.000.000 de euros en una zona alta, que se puede hacer de Alarcón, Bellaterra, yo qué sé, en una zona alta de Zaragoza, y vale 1.000.000 de euros y tiene una hipoteca de 500.000 y el tío era un promotor inmobiliario, ¿no? Que de repente, porque lo que no se habla tampoco es las miles de viviendas que se estaban construyendo, que la gente había dado 30.000 euros de arras, ¿no? Tú imagínate, tú te compras una casa de 400.000 euros y das 40.000 euros de arras, ¿vale? Y de repente estalla la burbuja inmobiliaria, cae el precio de la vivienda y esa casa que tú te has comprado por 400.000 euros ahora vale 300.000. ¿Tú qué dices? Tú tiras para atrás y dices, yo prefiero perder 30 o 40.000 euros que perder 100.000 comprando esta vivienda. Y al promotor se le empezó a tirar gente para atrás, hubo despidos, la banca le cerró el grifo. Y entonces ese señor que vivía en una casa de 1.000.000 de euros, que tiene una hipoteca de 500.000, dejó de pagar también. Claro, igual ese banco, al banco entonces, esa sí que le interesa ejecutar a lo mejor.
Hay un, bueno, dependiendo del municipio y del crecimiento de la población, del barrio y todo... Hay una revalorización de los inmuebles, ¿no? Pero,
literal.
Pero en otros lugares hay burbuja.
Literal.
¿Cómo sabemos en qué municipio hay burbuja y en cuál no? Para que cada uno pueda hacer el cálculo en su casa. Es decir, yo vivo en un barrio, en un pueblo, que tengo ciertos números, tengo datos de población, cuánto ha crecido, precio de la vivienda. O sea, ¿qué números tenemos que tocar para saber si hay burbuja inmobiliaria o no hay burbuja inmobiliaria en mi zona?
A ver, lo primero es clarísimo. O sea, si tú vives en Madrid o en Barcelona... O sea, tiene que ser un lugar que tenga salida, que tenga salida. Por ejemplo, me lo invento, voy a ponerte algún ejemplo muy sencillo, ¿vale?
Vale.
Por ejemplo, aquí en Barcelona, ¿no? Aquí en España, Vic. Vic tiene la Universidad de Vic, ¿no? Que mucha gente se va a estudiar allí. Entonces, si tú, por ejemplo, te compras ahí un piso de alquiler o un piso lo que sea, lo vas a rentabilizar siempre porque siempre van a haber cada año estudiantes que van a ir a estudiar a esa universidad. Si tú compras en Barcelona, pues habrá barrios en los que la vivienda siempre irá bien, o por ejemplo, San Cugat, que es un oasis, ¿no? Entonces, pues vive más o menos, entre comillas, ¿no? Gente bien o gente, parejitas jóvenes que compraron antes de la burbuja y compraron bien y ahora las casas están muy revalorizadas.
O sea, en Barcelona hay burbuja.
No es que haya burbuja, es que no va a bajar el precio de la vivienda en Barcelona.
Yo iba a eso, burbuja es cuando es mentira, ¿no? Pero si está.
Pero
si hay
es
una
que no hay burbuja en ningún sitio ahora mismo. Es que yo lo que quiero dejar claro y intento dejar claro siempre es que la gente está hablando de burbuja.
Eso es.
Pero está equivocando los términos. Tú me estás hablando de la burbuja inmobiliaria de 2007. ¿vale? Y todo el mundo, porque ve cosas raras, o sea, el mercado está turbio, de las hipotecas, de la compraventa, de la vivienda, de la inversión inmobiliaria, de los alquileres, de todo lo que tú quieras, está muy turbio. Pero la gente lo está comparando muy equivocadamente con la crisis inmobiliaria de 2007 o financiera con unas premisas determinadas. Y no,
no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Es totalmente al revés.
O sea, está el mercado alto y ya.
Está el mercado alto y ya, y la gente ya no puede comprar. La gente ya no puede pagar los precios que hay. Entonces, ahora estamos en una crisis, pues porque no hay vivienda, no hay alquiler, están, o sea, los precios de la gente ya no se los puede, o sea, no solo ya no hay vivienda para que la gente pueda vivir, que es un derecho constitucional, ¿no? O sea, no el regalar la vivienda, pero el tener un lugar digno donde vivir o un lugar normal donde vivir, sino es que además las hipotecas han subido, el precio de la vivienda, la gente ya no se lo puede permitir. Entonces estamos hablando de que la gente ya no tiene dónde irse a vivir.
También es que nos contaron que con el problema de la vivienda, de que llevamos a Luis Fabra, que es un crack en todo esto, nos contaba que es que hay una serie de trabas gubernamentales de que necesitas que si un permiso de medio ambiente, que si el material de la pared que sea de un tipo, que esté reforzada con no sé qué. Y claro, el propio promotor inmobiliario para poder crear un edificio nuevo, los gastos son una barbaridad. Entonces, como no suba el precio más de lo normal, que pueda ser asequible para todo el mundo, que tiene un salario que no ha crecido al mismo ritmo, no puede ganar dinero, con lo cual no está incentivado. Entonces, como que hay unas trabas ahí de primeras, de permisos que, por un lado, piensas, hombre, mucho mejor porque las casas son más dignas y son mejores. Pero, por otro lado, antes había casas menos dignas, pero todo el mundo tenía una casa. Y ahí está el debate, ¿no?
Es que ahora todas las casas tienen que ser un Tesla.
Exacto.
Yeah.
O sea, antes habían casas que eran... No quiero decir marcas porque no me quiero, ¿no? Pero, por ejemplo, habían casas más sencillas, casas de más medianas, más chulas y luego las súper chulas.
Claro.
Y es que ahora, con la nueva normativa, todas tienen que ser súper chulas, por lo tanto se incrementa.
Claro.
Y además hay un estudio de Asprima que especifica que desde que el promotor compra el solar hasta que le entrega la vivienda al vendedor, un 26% son impuestos.
Qué salvaje.
26%, o sea... A mí un día me cerrarán las cuentas, pero ya te digo, pero me da igual, son de copita. Pero es que es una barbaridad lo que se paga aquí, es que es una barbaridad.
Yeah.
Se paga en España, es una locura.
Claro, entonces...
Un 26%, ¿eh? Entonces, lo que a mí la rabia que me da una parejita joven que está ahorrando toda su vida y lo que está ahorrando es para pagar Hacienda o para pagar impuestos. O sea, ¿en qué momento la vivienda, que es algo de primera necesidad, tiene un IVA del 10%? El 10% de 200.000 euros. Entonces, lo que le tarda, por ejemplo, una parejita o una persona sola, que pensad que cada vez hay más gente que compra sola, en ahorrar 20.000 euros con los salarios de que hay.
No, locura.
Es que, por el amor de Dios, nos están tomando el pelo. Es que nos están tomando el pelo.
Pero claro, esa parejita está ahí. Es decir, la gente sigue evolucionando, seguimos cumpliendo años, gracias a Dios. Y está ese chico o esa chica de 30 años que se quiere independizar. Y lo tiene que hacer, no va a tener los hijos en la casa de sus padres. ¿Qué les dirías ahora mismo? ¿Que compren o que alquilen?
Que compren.
¿Aún así?
Sí. Te explico el porqué. O sea, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? O sea, quiero hacerlo todo muy claro. Yo compré, ¿vale? Me divorcié y le dije, oye, no, a mi ex, oye, te compro la casa, yo me quedo yo la casa, ¿vale? Me quedaba, me pagaba hipoteca, tuve gente divorciada con tres hijos, yo que fui directora, oye, pues, etcétera. Ahora yo me encuentro con la casa de igual pagada o casi pagada y tengo una propiedad donde tengo un techo donde vivir. Si yo me hubiera quedado de alquiler, yo no habría tenido el momento para comprar. O sea, da igual, cómprate algo. O sea, el problema que le veo yo a la gente joven, y me han pedido mucho el vídeo y tengo que hacerlo, o sea, yo me compré una casa en un barrio humilde, súper vieja, para reformar, de propiedad, porque era lo que me podía permitir en ese momento.
Yeah.
O sea, es que la gente se va al casoplón o se va al piso de 300.000 euros. Cómprate un piso súper sencillo en un barrio súper humilde, haz caja, que se vaya revalorizando, que vayas ahorrando pagando la hipoteca, entonces vayas teniendo capital y luego que eso sea la entrada a la casa de tus sueños, que es lo que hacíamos en mi época. Ahora es que todo el mundo se va al casoplón.
Claro, como que quieren que la primera casa sea la casa definitiva
y, es el gran
y al
error.
Revés, es un punto intermedio, ¿no?
Es el gran error. Entonces yo ahora a todo el mundo le diría, oye, cómprate, da igual, aunque sea una plaza de parking, dos plazas de parking, cómprate una casa pequeñita, aunque sea en Cuzcurrita de la Calzada, cómprate algo, porque cuando tú te vas de alquiler pierdes la capacidad de ahorro.
Claro, en cambio, en una cosa tuya estás metiendo el dinero ahí, ¿no?
Estás metiendo el dinero ahí.
Sí, pero tú has asumido que se revaloriza, pero también puede ser que cuando quieras dar el salto a tu casoplón, a tu casa grande, la casa valga menos porque has comprado en un momento caro. ¿Tú crees que ahora si compran, están comprando en un momento caro?
¿Tú crees que por ejemplo, tú imagínate, sí que es verdad que yo creo que estamos en un momento límite del precio de la vivienda, pero es que no hay. Y más, cada vez viene más gente a España. Entonces, ¿por qué tiene que caer el precio de la vivienda? Sí que es cierto, por ejemplo, te voy a decir que yo si fuera joven ahora mismo, no, si yo ahora empezara de cero con todo lo que sé, yo me compraría algo, yo sacaría la pasta donde fuera, no os voy a engañar. A ver, yo cuando me compré mi casa, también os voy a ser sincera, que yo vengo de gente normal, con mi pareja, trabajábamos los fines de semana, o sea, yo trabajaba en el banco y los fines de semana trabajaba de mensajera, trabajaba de azafata, trabajaba de no sé qué, mi pareja igual, trabajábamos de lo que fuera, en Navidades trabajábamos a tope. ¿Por qué? Para esos extras meterle más ahorro. La gente hoy en día se queja con un sueldo que ya hoy en día trabajamos muchas horas, todo lo que tú quieras, pero es que si tú quieres algo, no salgas a cenar, no te vayas a Bali. Es que hoy en día, con perdón, la gente vuestra, todo el mundo ha salido ya de la zona europea.
Tal cual.
Sí. O sea, y tienes un móvil de 1.000 euros y te vas a cenar. Lo siento, ¿eh?
No, es una realidad.
Es una realidad, hay que decirlo.
Vale, y todo el mundo tiene su coche y su préstamo de 300 euros de coche. Ostras, yo tenía un Seat 127. Tú mira ahora por lo que cómo es un Seat 127, que vamos, no me mataba allí de milagro. O sea, me fui a una casa que, ostras, ya os envié fotos si queréis. O sea, que dices, o sea, lo que pasa que hoy estamos acostumbrados que hay que vivir a todo trapo porque si no, o sea, la gente tiene una necesidad de aparentar y de vivir a todo trapo que es demasiado. No, no, tío, si tú quieres algo, si tú quieres comprar una casa, no es solo ahorrar y aunque vayas justo, es, oye, no salgas a cenar, pues no te tomes esa birra y ponlo en un fondo de inversión, haz ponlo en depósitos, no hace falta que sea riesgo, no te vayas de vacaciones, pues claro, todo el mundo quiere, no te gastes en un móvil de 1.000 euros, ¿verdad que hay móviles de 150 euros?
Sigan existiendo, sí.
¿Verdad? Pues.
Pero, ¿y tu hijo, por ejemplo, si tiene 18 años, ¿tú crees que tiene la madurez suficiente como para saber que va a querer vivir en ese piso los próximos 10, 15 años, como para comprarlo? Porque tengo un pensamiento que es, vale. Yo, por ejemplo, yo no
me
sé en 5 años.
Esta pregunta.
Claro, porque ya es una cuestión ya fuera de la rentabilidad. Es una cuestión psicológica, es decir, es que yo no sé si voy a seguir viviendo en Zaragoza cuando tenga 35 años y me estoy comprando una hipoteca de una casa que a lo mejor luego no vivo y cuando la quiera alquilar, la rentabilidad no me dé, porque no he mirado, no la he comprado por rentabilidad, sino que la he comprado por que me guste a mí.
Es que es muy diferente. O sea, es que hay que partir de la base y cuando te compras una casa hay que tener muy claro por qué te la compras.
Vale.
No es lo mismo que sea vivienda habitual, que sea, oye, me la compro como piso puente para luego venderlo, tres, me la compro para invertir. Es que estas tres casas son completamente diferentes.
Este Entonces, es el primer paso, ¿no?
Tienes saber que qué tener es. Claro qué tipo de casa te vas a comprar.
Claro.
O sea, yo la primera casa que me la compré muy clara como piso puente.
Anda.
¿Vale? Entonces me compré una casa hecha polvo y entonces con mi pareja la pintamos, la arreglamos, ahorramos y hicimos la cocina, ahorramos y hicimos el baño y luego, claro, estuvo bien, de con mi mamá compramos obra nueva.
Ah,
¿vale?
Y la vendisteis ahí en esa transición. Vale. ¿La vendisteis con hipoteca? Es decir, ¿sin terminar de pagar la hipoteca o cómo funciona eso?
No, o sea, yo debo ser muy sincera, yo pedí 100%. Porque yo ahorramos y tal, pero bueno, o sea... Porque en aquella época se daba, yo justo entré en banca, yo compré en el 98 y yo entré en banca en el 95, y además compré justo antes del boom de... Para que tengas una idea, yo compré la casa, que estaba hecha polvo y tal, por 75.000 euros y al cabo de 3 años la vendimos por 120.000 o algo más.
Una operación, ¿eh?
Entonces, ¿qué hicimos? Compramos algo muy pequeñito, muy viejo, que fuimos arreglando poco a poco. También esperamos a que nuestras nóminas fueran creciendo un poco más, a que nos estabilizáramos económicamente, para luego ya dar el salto definitivo a comprarnos una vivienda más grande, porque teníamos mejores salarios.
Ostras, pues me mola mucho esa estrategia de verlo, ¿eh? Para mucha gente.
Claro, es que la gente empieza por el techo.
No, y también a lo que preguntaba Sergio... No, por tener una hipoteca a 30 años no te casas con la vivienda, la puedes vender.
Claro.
Ya, claro, yo pedí una hipoteca, yo no la he pedido nunca a 30 años, yo la pedí a 20, 25 años, no me acuerdo. De la segunda seguro que a 25 y además ha sido, bueno, luego os cuento. Pero esta, por ejemplo, la hicimos a 25 años y, ¿cómo se llama? Y yo la vendí y entonces lo que sí que hice fue lo que me dieron de arras, una parte cancelé hipoteca y otra la di de entrada para el piso de obra nueva. Para que te hagas una idea, claro, a mí me quedó pasta. Y luego porque hay la exención por reinversión en vivienda habitual, todo lo que yo tuve de más lo puse en la vivienda nueva y no pagas impuestos.
Vale.
Entonces yo accedí, pero claro, nos estuvimos, claro, además con la ilusión de ahorrar. Yo siempre hago así, ¿no? Con el bien de modo ahorro, claro, tendrás que poner modo ahorro. Si te vas a Bali y te gastas 3.000 euros o cada uno, yo me encuentro mucha pareja de joven que no puede comprar porque se han cargado su ratio de endeudamiento. No, es que yo tengo un coche de 300 euros y yo también, y claro, y el móvil y el no sé qué, y luego, claro, el préstamo de las vacaciones. Tú piensas, tío, o sea, no vas a poder comprar una casa en tu vida.
Yo creo que molaría como primera explicación, que es el ratio de endeudamiento, que ya estamos entrando en el tema de hipotecas. ¿Por qué es tan importante esto?
Vital, es vital. O sea, yo en otras hago muchas consultorías para calcular sobre la gente y me parece vital. Te voy a resolver muy claro. Por cada 1.000 euros de ingresos netos que tengas,
¿vale?
Si tú compras solo, tu capacidad de pago son 300 euros por cada 1.000 euros.
Por cada 1.000 euros que ingresas netos, tu capacidad...
Netos, 300 en total de todos los préstamos. ¿Vale? Si ganas 2.000, pues serán 600, perdona, ¿no? Y si ganas 3.000, serán 900. Si compras en pareja, la banca te permite que sean 350 euros. Entonces, por cada 1.000 euros te permite endeudarte 350 euros. Entonces, si son 2.000, son 700 euros.
Y un renting ya contaría como una deuda que tienes, ¿no?
Claro, la gente se cree pues que el renting no cuenta, que el leasing no cuenta, que el préstamo que has pedido del Corte Inglés para las vacaciones no cuenta, pero que la banca ya no es tonta, ¿no? Porque piensa que en la CIRBE, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España, figuran todos los préstamos de las entidades financieras, ¿no? O sea, tú pides un préstamo o una tarjeta de crédito, a partir de 1.000 euros ya sale todo en esa CIRBE. ¿Qué problema hay? Que los establecimientos no financieros, léase, yo qué sé, Carrefour, Corte Inglés, Viajes Pepito, Pirirés, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Son establecimientos no financieros, igual te dan crédito, pero no figura en la CIRBE. ¿No? Entonces hay mucha gente que empieza, yo financio, yo qué sé, invento una compañía de teléfonos, financio 1.000 euros del iPhone o 1.500 euros. Luego financio con el Corte Inglés las vacaciones, luego financio por aquí no sé qué. Entonces eso no sale en la CIRBE. Entonces ahora la banca, que ya ha pillado todo el mundo, ¿no? Y quiere hacer las cosas bien, ¿no? Hace tiempo que las hace muy bien. Dice, vale, envíame los extractos de los últimos 6 meses. ¿Qué ocurre? Que los extractos me salen todos esos préstamos pequeños que tienes tú. Entonces yo te los sumo. Y digo, hostia, si tú tienes, perdón.
No, hostia, puedes decir a tacos, puedes decir tacos.
No, que no digo, ¿eh? Si no, mis hijos me hacen... Que resulta que no es que tengas tú un préstamo de 200 euros del coche, es que debes 600 euros en préstamos pequeñitos. Denegada.
Hostia. Pues
la tenido. Gente se queda en plan, perdona, no me perdona, tú debes, que es lo que no está escrito. Y la gente le dan financiación y aparte con el riesgo de que porque nadie lo suma, pues le van dando y al final tú acabas con un endeudamiento descomunal.
Claro. Hemos ya empezado a hacer el primero, la gente que está escuchando esto y quiere una hipoteca o está pensándose en ese paso en su vida, bien sea joven o más mayor, por ahí nos escucha gente de todas edades, que se limpien los oídos porque vamos a dar tácticas para poder incluso ahorrarse dinero. Ese es el objetivo de esta parte del podcast, ¿no? Hemos dicho ya la primera, que es endeudamiento total, que aquí incluye tarjetas, préstamos, otras financiaciones de otros tipos. Vital, que ya ha resuelto, ¿vale? Hay que tener cuidado. Que como conclusión de este punto, ¿qué higiene financiera de porcentaje del sueldo deberías tener en este tipo de
yo
deudas?
Yo creo que lo normal es el 30%.
Porque... 30%.
Y te lo voy a explicar muy breve, porque la gente cuando se compra una casa le hace mucha ilusión, o sea, tendría que ser la compra más fría que hagas en tu vida, o sea, de más números en tu vida.
Sin
embargo, es la compra más emocional porque te estás comprando tu hogar.
Claro.
¿Vale? La mayoría de los casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, no, porque yo lo podré pagar. Entonces, claro, el primer año te hace mucha ilusión. Pero claro, cuando tú llevas 3 años pagando la hipoteca y no te puedes ir de vacaciones, ni puedes pagar el colegio de tus hijos, ni llevaros donde quieres, ni comprarte ese coche y tal, porque el endeudamiento lo tienes hasta arriba, pues ya no te parece tan divertido. Entonces, yo siempre recomiendo que sea como un máximo del 30.
Vale, perfecto.
¿Vale? 300 euros de cada 1.000 de ingresos.
Vale. Luego, ahora que estamos hablando del endeudamiento... No sé si en España pasa, pero en otros países existe como tu historial crediticio.
Sí.
Que es
el credit score, ¿verdad?
En Estados Unidos.
¿Pero y eso en España también está? ¿O tienen en cuenta lo último que...? No, ¿no?
Es muy curioso esto. En Estados Unidos, tu credit score es público. O sea, cualquier, o sea, cual, tú vas a comprarte un coche o vas a pedir un préstamo y tu credit score es público, todo el mundo sabe si te lo pueden dar o no te lo pueden dar.
Es como tus antecedentes penales.
Literal, es una pasada. Es una pasada. O sea, tú vas y además hay los trucos, ¿no? Como hay los trucos internos, ¿no? De, para subir el credit score dentro de la banca. Y es general para todos los bancos. Tú tienes en todos los sitios el mismo, tanto en la banca como en concesionarios como en el Carrefour.
Que Monse, en Latinoamérica también hay de esto, ¿verdad? Porque nos contó Andrés, el chico de México, que también tenían allí ellos.
Sin embargo, en España, el credit score es interno de cada banco. O sea, tú puedes tener un perfilazo en un banco y tener un perfil malísimo en otro. Pero es privado. Y aparte de ser privado, cada uno tiene, o sea, lo que te he explicado, tú puedes tener un muy buen perfil en el banco A y un perfil pésimo en el banco B. Y, el perfil, y por ejemplo, el de concesionario de coche que te va a la financiación no tiene ni idea de cuál es tu perfil. Entonces, el perfil de cada uno en España de momento es privado.
Vale, vale, ok. Pues sigamos. La parejita ha visto un piso que le gusta. ¿Por dónde empieza toda esta película? Es decir, ¿qué tiene que mirar primero antes de ir al banco? ¿Cómo puede preparar toda esta estrategia lo mejor posible?
Yo antes de plantearme ni tan siquiera en comprar una vivienda o comprarme un coche o cualquier parejita, cualquier persona joven que pida una financiación por primera vez, lo primero que tiene que tener muy claro cuáles son ingresos, cuáles son sus gastos y cuánto se puede permitir pagar de manera recurrente y si va a poder pagarlo en el tiempo.
Que hemos dicho el 30%.
Sí, pero también hablo de estabilidad. O sea, yo me encuentro muchísima gente que, oye, cambio de trabajo, oye, llevo 3 meses en un trabajo, quiero pedir ya una hipoteca, quiero pedirme ya un coche. Pero si vas 3 meses, si te despiden mañana, ¿vas a poder pagar ese préstamo?
Ponemos un ejemplo, ¿te parece?
Claro.
Mira, somos una pareja joven de 30 años.
Somos Sergio y Juan, de 25 años.
Bueno, como la audiencia es un poco mayor, vas a poner, sí, 5 años más, 30 años, vamos a poner, ¿vale? Sergio y Juan, pareja. Ganamos entre... yo gano 2.500 euros, Juan gana otros 2.500 euros. Tenemos ahorrados cada uno 10.000 euros. Con estos datos, ¿a qué casa deberíamos aspirar? ¿Y qué sería lo sano? ¿Sabes?
Es que es complejo.
Porque esto es algo realista. Vale, realmente,
yo lo primero que le digo a la gente, que perdón, nos hemos quedado ahí, es que lo primero que tiene que mirar es su capacidad de pago y si puede pagarlo. Entonces, yo creo que lo primero que tengo que mirar es la cuota que puedo pagar.
Son dos preguntas, si quieres.
Para sí, más por ejemplo, si vosotros, para hacer los números más redondos, sin tirar de calculadora, que me pilla.
Tengo calculadora, si no, pero
no,
si
no, no, pero por ejemplo, tú bajas de con 5.000 de ingresos netos, el 35%, ¿cuánto es?
30%, pues la calculo ahora mismo.
30-35.
Voy. Mira, 5.000 euros por 0,35, 1.750.
Vale, pues imagínate, pueden pagar de cuota máximo 1.750. Pues yo a lo mejor me metería como máximo una cuota de 1.300, 1.400, para que luego puedan hacer vida.
Ostras, pero fíjate, se está sumando, ¿eh? Los salarios. O sea, las finanzas personales de parejas se suman.
Por supuesto, pues por supuestísimo.
Somos todo uno.
Pero ¿y si luego no nos matamos?
Claro, ahí voy yo.
Preparaos porque estamos en medio de una explicación en la que vas a aprender todo acerca de cómo ahorrar mucho dinero con las hipotecas. De hecho, Juan, vamos a regalar un resumen de esta guía a todo el mundo que se apunte a la lista de correo, la newsletter en la descripción, totalmente gratis, te vamos a regalar la guía. Y no solo eso, Juan, ¿hay algo más?
Sí, si tú quieres ponerte en contacto con Monse y quieres hablar con ella para que te asesore, para que veas, oye, pues si lo que estás pagando de hipoteca es mucho, es poco, quieres comprarte ahora mismo un piso y tienes esa inseguridad de que no sabes lo que estás firmando para tus próximos 30 años, vamos a dejarte su formulario de contacto por si quieres hablar con ella, quieres asegurarte más y poder tener ese servicio más personalizado, porque al final estamos hablando de 30 años, que a nada que te ayuden un poco, ya estás ahorrando, Sergio, pues fácil, 10, 15 o 30 mil euros.
Yo me quiero centrar en mi trabajo, no quiero estar pensando en hipotecas, me ayuda Monse, que es una crack en su trabajo, y yo sigo a mi vida. Así que nada, te dejamos todo en la descripción del episodio y en este QR que aparece por pantalla y sigamos con la conversación.
Por ejemplo, yo cuando me compré la segunda vivienda con mi pareja tuvimos claro que yo quería que la hipoteca la pudiéramos pagar con una nómina.
¿Hablas de, después del divorcio?
O con una nómina inmedia. No, no, cuando compré casa, si tú compras con tu pareja, ¿vale? Sí. Tú, vosotros ganáis entre los dos 5.000,
sí.
¿Vale? Tú imagínate que tú ganas, que es más dispar, ¿no? Uno gana, yo qué sé, 3.500 y el otro 1.500, o 4.000 y 1.000, ¿vale? Yo no me lo jugaría todo al de la nómina de 4.000, porque como despidan al de la nómina de 4.000, estáis vendidos.
Claro.
Vale, entonces yo lo que buscaría es el equilibrio.
¿Y qué abrirías? ¿Una cuenta en conjunto de pareja?
A ver, yo esto es muy personal de cada uno. Entonces, a ver, yo creo que si es una pareja y es un proyecto de vida, yo lo que haría sería hacer aportaciones equilibradas, ¿no? Dentro de una cuenta propia.
Vale.
Pero si yo gano mucho más o el otro gana mucho más, yo creo que cada uno también tendría que tener sus cosas, ¿no?
Ejemplo, bueno, eso ya es una cosa de cada pareja.
Pero eso es de cada pareja. O sea, yo creo que aquí no hay nada ni que esté bien ni que esté mal.
Vale. Vale.
Sinceramente, ¿eh?
Ok, ¿por dónde estábamos?
Estábamos en 5.000 ingresos conjuntos, la cuota 1.400 euros hemos dicho 1.400, como algo sano.
1.500, sí.
Y tenemos 20.000 euros en total de ahorros personales de cada uno. Entonces, ¿hace falta más dinero ahorrado? Por lo que veo, resoplido. Sí, ¿no? ¿Cuánto hace falta ahorrar para una casa?
A ver, depende. Yo siempre digo que, a ver, los gastos hay que tenerlos sí o sí. Entonces, si tú eres menor de 35 años y puedes conseguir una financiación al 100 o al 95, yo al 100 no me metería. O sea, yo, por ejemplo, yo no hipoteco casa al 100% por criterio propio, sinceramente.
¿Por qué?
Porque he visto caer mucho. He visto caer muchísimas cosas, Sergio. Entonces...
O sea, que mejor no recomiendas al 100.
No soy partidaria de tener algo de ahorro. Yo, por ejemplo, yo hago hipotecas hasta el 95.
Vale.
Pero siempre hay que tener algo de ahorro. Por ejemplo, yo me encuentro, por ejemplo, ahora el caso, ¿no?, de una chica buenísima joven que está comprando y sus padres le donan todo y tal. O sea, no, te tiene que costar algo. O sea, tiene que haber algo de esfuerzo. El banco dice, sí, voy al 90, ¿vale? Y le hemos conseguido muy buenas condiciones al 90. Pero el banco me dice, oye... he negociado la balista, que al final no, pero lo lógico sería que pusieran la balista, porque es una chica que no ha asumido el esfuerzo de ahorrar para comprarse una vivienda. Ella se compra una vivienda, tiene su nómina y se le dan todos los padres, que es lo normal hoy en día porque no hay capacidad de ahorro. Pero yo creo que la capacidad de esfuerzo te curte mucho en la vida y que tienes que tenerla.
Y nosotros, por ejemplo, en este caso, vale, ya sería un piso puente, ¿no? Una estrategia a...
No, yo la estrategia es que yo me compraría ya un piso puente.
Claro.
Y estamos hablando de un piso de 300.000 euros.
No, hombre, yo compraría... A ver, si es un piso puente, yo compraría algo que luego pueda vender y que me dé no rentabilidad, pero que luego sepa que habrá otra parejita joven detrás que pueda comprar. Por ejemplo, ahora que está el precio en el límite y está el mercado turbo y está todo en el límite, ¿vale? Por ejemplo, si algo corrigiera... entre comillas, que no tiene por qué corregir todo el mercado, ni tiene que caer todo el mercado y en todas las poblaciones, a lo mejor los pisos sin ascensor, los pisos a reformar, que estén hechos polvos, que la gente tenga que meter no solo el dinero de la compra, sino encima dinero para reformar, esos serán los que la gente ya no va a comprar.
Vale.
Entonces, ahí yo a lo mejor pues sí que compraría esa reformar y iría, a lo mejor incluso lo compraría, si eres jovencito, viviendo en casa de tus padres, y lo iría reformando poco a poco.
Fíjate.
Buen hack. Sí, es muy bueno.
Vale, entonces...
No, o sea, yo te digo cosas que haría si tuviera tu edad, ¿no? O sea,
no, me encanta, me encanta. Además es súper súper táctico porque es algo concreto, ¿no? Entonces hemos visto, entonces esto es un piso de entre 70 a 150.000 euros, lo que estamos diciendo aquí, ¿vale? Porque realmente en Valencia, Madrid, incluso
sí,
por menos de 100.000 no vas a encontrar nada. Pero claro, aquí es un buen punto y es, si tú estás ganando en tu trabajo 2.500, pero te hacen vivir en el centro de Madrid, por mucho que sea una oportunidad laboral, es que no hay oportunidad porque te están haciendo un ingreso relativamente normal... en una ciudad donde te exigen un alquiler de 1.200 euros para poder vivir. Entonces, algo has hecho mal, porque eso también es una parte de finanzas que hablamos poco en el podcast, que es no solo es lo que haces con el dinero que ganas, sino cómo eliges ganar el dinero.
Literal.
Mismo trabajo en Segovia versus Madrid, son completamente finanzas personales totalmente distintas.
Diferentes.
Entonces hay que tenerlo también en cuenta, ¿no?
Claro, no es lo mismo ganar 3.000 euros en Madrid que en Cáceres.
Claro.
Yeah. En Cáceres es el rey.
O ganar 3.000 en Madrid o 2.000 en Cáceres.
Por ejemplo.
Que parecen 1.000 menos.
No, pero sigue siendo el rey.
Exacto.
Total.
Literal. O sea, es como, yo qué sé, te va a beber. Por ejemplo, el otro día, o sea, tengo el vídeo, lo tengo que encontrar, ¿eh? Pero, por ejemplo, en Sydney, ¿no? En Bondi Beach, había un piso de 100 metros, súper chulo. Entonces me salió el vídeo, ¿no? Tío, enseñaba el vídeo tal. ¿Sabes cuánto vale un piso de 100 metros en Bondi Beach, en Sydney, en Australia?
Bueno, suena famoso el sitio.
Cuenta. ¿Cuánto?
100 metros vale en la playa.
100 metros en la playa.
1.000.000.
¿Tú dices 1.000.000 tú?
Es que un piso de 100 metros debería
costar... Tengo que encontrar el vídeo, ¿eh?
Debería, o sea, costar 500.000 euros.
¿Cuánto?
500.000 debería costar.
Un piso de 100 metros cuadrados en Bondi Beach, en Sydney, en la playa.
Sí.
10 millones de euros.
Madre mía. Como rollo Nueva York o cosas de estas.
Claro, entonces, 10 millones, ahí tienes que ganar lo que no está escrito.
Ya. Yeah. Sí, total. Bueno, pero... Al menos...
O sea, yo te lo pongo como ejemplo drástico, ¿eh?
Totalmente.
O sea, tú tienes... O sea, todo en la vida es equilibrio. Entonces, si a ti te ofrecen un puesto en Madrid, un puesto de lo que dices tú, de ganar 3.000 euros, pero me voy a gastar
claro
en el alquiler y me van a quedar 1.000 euros, tú lo que tienes que mirar, lo que hablaba en el principio, ingresos y gastos. ¿Y qué me queda para vivir? Porque no nos olvidemos que estamos aquí para vivir.
No.
¿Vale? Tú puedes esforzarte, ponerte en modo ahorro 2-3 años, pero no toda la vida.
Sí, no.
Totalmente. No solo salario.
Vale. Sergio y Juan han encontrado ya una propiedad.
¿Vale?
¿Qué les recomendarías? ¿O cómo sigue este asesoramiento? ¿Qué tenemos que fijarnos ahora? ¿En cuánto nos va a dar los bancos? ¿En cuánto son los impuestos? ¿Los intereses del banco? ¿Qué tenemos que mirar ahora?
Lo primero de todo, si has encontrado la propiedad, el DNI de la propiedad pide toda la documentación.
¿El DNI de la
propiedad?
No des
ni un duro, pero es que ni un céntimo. Si no has mirado ni reserva siquiera, no des nada si no te dan la nota simple, certificado de eficiencia energética, el certificado de la comunidad de propietarios de que no tiene ninguna deuda, mirar que no tenga ninguna anotación y que efectivamente los que te lo van a vender son los dueños. O sea, yo la inmobiliaria que te dice que no te da la nota simple para que no te vayas tal, oye, olvídate. O sea,
es lo mínimo, la nota simple, claro.
O sea, primero mira lo que te vas a comprar. O sea, de arriba abajo. No te estás comprando unos zapatos. Y luego yo lo que miraría primero es mi capacidad de pago conmigo, con mi pareja, lo que puedo pagar, lo que me puedo permitir y cuánto me queda para vivir.
Claro.
¿Cuánto me queda para de vida?
No, cuánto me queda de dinero para vivir.
Ah, vale,
para
vale,
comida,
vale.
Comida, para agua, gas, luz, teléfono.
En ese DNI, ¿qué cosas pueden saltar las alarmas? Por ejemplo, que sea de vivienda rural.
Cuéntame, yo es una burrada lo que me estoy encontrando, pero por bueno. Mira, primero hay que tener especial cuidado quiénes son los propietarios. Luego, si hay alguna herencia, si está aceptada la herencia, si la han inscrito y tal, porque si hay 7 vendedores, luego uno se raja y no quiere vender, bueno, mil cosas. Anotaciones preventivas de embargos, que las hipotecas estén en el corriente de pago, que no te pongan la letra pequeña de que es cuerpo cierto, que los metros que te están vendiendo sean los reales. Piensa que hay metros construidos y metros útiles. Y luego hay lo que te ponen en las plataformas, ¿no? 80 metros. Y luego tú miras la nota y que vas a la casa y dices, no, tiene 70 útiles. Y luego vas a la nota y tienen 65. Piensa que tú estás comprando por metro cuadrado.
Yeah.
Luego, mirar el parking el trastero, lo mismo, ¿no? O sea, que sean los metros reales. Es que pueden saltar mil alarmas, que no hayan... Es que mil cosas, que pueden haber mil cosas.
Vale. Ok, pues la nota simple sale que todo bien.
Ya lo
tenemos seguro. ¿Qué preparamos en esa carpeta para ir a visitar los bancos? Es decir, ¿qué tenemos que preparar para que se nos vea con buena cara y que los bancos confíen en nosotros?
Todo, absolutamente todo. O sea, primero... yo antes de comprar una vivienda mimaría todo mi perfil económico 6 meses, porque es lo que te suele pedir la banca. O sea, yo tendría unos extractos, como decía una compañera mía subdirectora, niquelados.
Anda, claro, lo limpias como tus finanzas, ¿no?
Claro,
te quitas suscripciones.
Lo primero de todo, chicos, tenerlas inmaculadas. O sea,
¿Y
ni un descubierto, saldos mínimos de 1.000, 3.000 euros en cuenta, ahorro. O sea, que ven que además tienes ahorro, fondos de inversión, planes de ahorro, me da igual lo que sea.
Los fondos de inversión, es decir, si invertimos en fondos indexados, también cuenta como...
Por supuesto, y aparte tienes un perfil inversor. Yo, como directora de bancos, y además es una persona que tiene fondos, que le puedo cobrar a margen de intermediación y que me traiga los fondos, me traiga pasivo y tanto.
Onda. O sea, claro. Está muy bien invertir, porque al banco le sirve como aval, ¿no?
Claro,
como...
te sirve un poco como garantía, claro. Tienes capacidad de ahorro. Y los extractos tenerlos inmaculados. ¿Por qué? Porque la banca ha descubierto que con los extractos yo sé si tu perfil es ahorrador o gastador. No es lo mismo un extracto bancario que tiene 6 financiaciones por ahí y saldos de que no llega a final de mes, que llega a final de mes con 10 euros en la cuenta y hasta que no cobra la nómina o devuelve la visa o devuelve recibos o tiene va justo, que un saldo estable, que no tiene ni apuestas de juego, ni recibitos pequeños, y nada, tú tienes que tenerlo todo inmaculado. Las 3 últimas nóminas, el contrato de trabajo, el informe de vida laboral, la renta, absolutamente todo.
Vale, ok. Lo dejamos todo eso niquelado. ¿Qué más cosas nos recomiendas tener ahí bien guardadas?
Bueno, los extractos, bueno, básicamente eso es lo que te pide el banco.
Que vayamos peinados, duchados.
Duchados, guapos.
Con colonia, vamos a por ello.
Y luego, sobre todo, y os voy a decir un truco psicológico, pero no deja de ser una tontería, ¿eh? No es lo mismo. Imagínate, ¿vale? Vosotros sois eso, nos cambiamos a la de lado de mesa.
Venga.
Y yo vengo y te digo, hola, vengo a pedirte una hipoteca. Y me queda así, ¿qué nos puedes ofrecer? Y te cuento y tal. A decir, bueno, mira, me llamo Monse, voy a comprarme un piso de 300.000 euros, quiero 210.000 euros de hipoteca, ¿qué me ofreces?
Ya, que se te vea que controlas.
¿Qué pilotas? Como dicen mis hijos.
Ya,
totalmente.
No es lo mismo decir, oye, yo he hecho ya mis deberes, a que yo vengo a que tú me vendas lo que quieras. Porque si yo veo que tú no tienes mucha formación financiera y tal, el del banco, me va a decir, ostras,
claro.
Este le voy a colar.
Porque una pregunta... ¿La trabajadora o el trabajador del banco se llevan comisión por lo que venden?
A ver, eso sí y no. O sea, Los bancos trabajan por objetivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo como directora de banco tengo objetivos y cobro una prima importante anual, ¿vale? Y los objetivos son cuatrimestrales, pero no tengo objetivos para captarte tu hipoteca a ti en concreto. Yo tengo objetivos de financiación en total, entonces por eso hay la diferencia entre que a lo mejor me interesa más hacer una hipoteca de 300.000 que una de 100.000. Y me vas a gustar más como cliente, si puedo ganarte más dinero, puedo hacer más objetivos. Entonces, si tú eres como cliente, yo te puedo vender seguros y te puedo vender y me vas a traer la nómina, me vas a traer la tarjeta, me vas a traer fondos de inversión, yo voy a cobrar más comisión. Sí, rotundamente sí.
Y si le dices, quiero una casa de 300.000, necesito una hipoteca de 200.000 euros al 0,5%. O sea, rollo como para anclarte tu negociación. Tú me dices adiós, ¿no?
Adiós, next, siguiente.
O sea, la estrategia de hacer un anclaje bajo, o sea, eso luego, solo sirve en un negocio.
No, no sirve. Luego la estrategia de. Y la estrategia que te viene la gente, ¿no? O lo que le pasa a las plataformas hipotecarias, ¿no? Que me llega, tú. Se ha puesto muy de moda que tú cuelgas tu hipoteca, ¿no? Hoy en día en 5 plataformas hipotecarias, ¿no? Entonces me pasa, ¿no? Entonces yo como directora de banco me llegaba la hipoteca de Sergio y Juan por 5 canales diferentes. Digo, uy, estos están subastando la hipoteca. Paso, no pierdo el tiempo.
Ya. Yeah.
Next, siguiente.
Bueno, pero tú en cierta parte sabes que el que te está pidiendo la hipoteca está por ahí buscando también a ver si le sale algo mejor o no.
Claro, sí, pero no es lo mismo, y aquí viene la estrategia número 1, no es lo mismo que yo me presione el banco o que electrónicamente empiece a hablar con alguien, ¿no?, o con un banco y tal, y que le diga, oye, estoy entre 2 bancos o 3, que es lo normal, ¿no?, que la gente ya hoy en día ya no va a su banco de confianza de toda la vida, ¿vale? No es lo mismo decirte, oye, estoy entre 2 o 3 bancos, venga, va, si me lo bajas un 0,10 y no me haces el seguro de vida, me quedo contigo. Entonces, yo esa hipoteca sé que si la peleo con mi director de zona, la voy a conseguir. Ah, tú me vienes, ¿no? Entonces yo ahí te pelearé y te negociaré esa rebaja del 0,10.
Claro.
O de quitarte el seguro de vida. Pero si tú estás con 5 más y me vienes con 4 carpetas para generarme tensión, te diré,
total.
Siguiente.
En esta carpeta donde están nuestros extractos y que vamos a presentarle al banco, me imagino que también me interesaría llevar una tasación de la vivienda, o eso será después.
Cuidado, porque esto es un arma de doble filo. Vale. Hay muchos bancos, y por eso advierto, hay muchos bancos que ahora están ofreciendo el pagar la tasación gratis.
Con su tasador.
¿Vale? Porque, o no, los tasadores, ojo, los tasadores siempre son externos. Por normativa del Banco de España, todas las tasadoras tienen que estar homologadas por el Banco de España y son externos al banco.
Pero hay conflicto de intereses, ¿no? Porque si te está pagando,
no,
el banco...
No.
¿No?
No, la gente se cree que sí. No, porque te puede decir, oye, tú, ¿vale? Tú te compras os compráis la vivienda y me dices, vale, yo voy a tasar con, me lo invento, con Gesval, ¿vale? Entonces, yo taso con Gesval y yo te digo, vale, yo te pago la tasación. ¿Por qué? Porque si yo te pago la tasación la pedirá el banco y irá al nombre del banco. Entonces, si tú te quieres llevar la tasación, vas a perder días cambiando de nombre, ¿no? Y entonces el banco va a jugar con esos días para quedarse la hipoteca. Porque la gente se olvida que cuando tú firmas un contrato de arras, los días corren.
Pero una cosa, las arras sería del último que hay que firmar, ¿no? O ya, ya
no.
¿No?
¿Qué son las arras?
El contrato de arras, o sea, si tú te vas a comprar un piso,
¿sí?,
tú tienes que firmar un contrato de arras. Si no, ¿qué le pasa a la mayoría de la gente? O yo que tramito un montón de hipotecas. Que tú has visto un piso que te gusta y me miras y me dices, bueno, si he visto un piso que me gusta. Si tú no firmas una reserva, unas arras, en 3 días lo tienes vendido. Entonces tú estás negociando para un banco, hablando, no negociando, pero si tú no has firmado un contrato de arras, es que el banco ni se va a mirar tu hipoteca.
O sea, el arras es como el hola, ¿qué tal? Quiero el banco, tú me lo vas a vender... Adelanto, primer pago. ¿Esas son las arras o qué?
No,
para yo entenderlo.
Las arras es el contrato de venta de la vivienda.
Vale.
Tú como comprador tienes que firmar un contrato de arras penitenciales, que hay 2 tipos más, pero que el más habitual y el que yo recomiendo es el de contrato de arras penitenciales, en el que tú pactas el precio de compra de la vivienda, se describe la finca, todas las condiciones de la finca y se pone el plazo máximo de escrituración de la vivienda.
La letra pequeña de este contrato que más la gente se equivoca, ¿cuál es?
Primero el tiempo.
¿El tiempo?
Claro. O sea, imagínate, si tú y yo firmamos un contrato de arras, yo te vendo el piso y firmo un contrato, tú me entregas 30.000 euros a cuenta y yo te doy 2 meses o 1 mes para firmar, para escriturar, tú no vas a tener tiempo de tramitar tu hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te tiras para atrás, pierdes el dinero que has dado, y si yo como vendedor me tiro para atrás, te tengo que dar el doble.
¿Pero qué es esto?
¿Esto es un contrato de arras?
Esto es una perrería toda la vida.
No, es una perrería, es, o sea, un pero contrato. ¿No es? No, protección. Claro, esa es la perrería.
Claro, eso
entonces, yo siempre recomiendo que se haga 90 días. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú pides la tasación con el banco te dice que te la regalo y luego tú no haces la hipoteca conmigo, yo me voy a columpiar en hacer en que tú puedas hacer el cambio de nombre de la,
o sea, tasación. Pues qué buen consejo, ¿eh?
Entonces, mi recomendación número uno es que pidas siempre la tasación tú a tu nombre. Si luego el banco quiere cambiarla, tú ya tienes una tasación electrónica en la que figura tu nombre y que puedes presentar en 3 o 4 bancos.
Totalmente.
Que luego le das con el banco Pepito y quiere cambiarla a su nombre por la política de riesgo, bueno, porque la cambie, pero tú ya el dinero es la tuya, tu nombre.
Claro.
Yo lo que me refería con firmar las arras de manera precipitada es que luego no seas un buen perfil para el banco y no te den hipoteca.
Bueno, es que es lo que habíamos hablado antes, es lo que hemos hablado al principio, es que lo primero que hay que hacer es saber si te van a dar la hipoteca. O sea, tú antes ni tan siquiera de empezar a mirar vivienda, que es un gran filtraje, es decir, ¿cuánta cuota me puedo permitir? Me lo invento, 1.200, vale, 1.200 de cuota, más el ahorro es una vivienda de 270.000 euros. Pues ahí es tu tope de vivienda, no te puedes comprar una vivienda de 275.000.
Claro.
Entonces el tope es 270.000. Por eso digo que aunque la compra de la vivienda es la compra más emocional que vas a hacer en tu vida porque es tu hogar y tu proyecto de futuro, tiene que ser la más fría y con los números más cerrados.
Vale. ¿Las tasaciones son transparentes o hay un negocio oscuro detrás de ellas? A ver, ¿tú te fiarías de las tasaciones?
Las tasaciones son 100% transparentes. ¿Vale? Ahora, yo últimamente me he encontrado que, por ejemplo, hay la figura del broker de tasaciones, que quiere decir, pues algunos que cobran bajo mano, yo digo la verdad tal cual, pues, que cobran bajo mano para que les hinchen la tasación.
¿Qué me dices? ¿De tasadoras?
No lo sé, porque yo no entro en... O sea, yo soy muy normativa, yo soy vieja y yo trabajo normal, pero sé que hay gente pues que echa las tasaciones para que les den el 100% más gastos.
Claro, porque esto, para que la gente lo entienda, que aquí estamos hablando como muy sabiendo el tema... Yo que no he hecho nunca esto, la tasación lo que significa es que una persona externa a ti o a mí, que somos la compra y la venta, nos dice que cuánto vale este inmueble. De esta manera, yo te exijo a ti un precio de venta o al banco un precio de préstamo y tú al revés. Es decir, si tú, por ejemplo, como comprador, la tasación te sale más alta, puedes pedir más préstamo, ¿no?
Literal.
Ahí está el incentivo.
Pero tienes que tener cuidado porque hay el valor de compra, que es el valor que designa la inmobiliaria o el vendedor.
Sí.
¿Vale? Porque yo puedo decir, oye, mi casa es muy chula, yo la quiero vender por 300.000, ¿no? Y luego el valor de tasación es el valor de mercado que utilizan el método de comparación, que es que valoran todos los inmuebles, ¿no? La comparación de todos los inmuebles que hay por la zona.
Vale.
Es muy importante, es un informe muy técnico, muy bueno. Yo, sinceramente, nunca compraría una casa si no hago primero la tasación. Para saber el valor, y aparte hoy en día van muy rápidas y las empresas son muy competentes. ¿Por qué? Porque primero me da muchísima información del inmueble y luego me da el valor de mercado. Entonces, si a ti el vendedor te pide 300.000, pero el valor de tasación sale por 270.000, yo no voy a comprar esa casa por más de 270.000, a no ser que sea un capricho. Porque entonces, cuidado, porque si yo me fío de que me van a dar el 80 de tasación y me dan menos de tasación, igual no consigo la hipoteca que necesito.
Claro. Claro.
Me acabo de liar. Yo no sé exactamente qué me interesa a mí. Porque si pido un préstamo, o sea, si voy a financiarlo con el banco, lo que quiero es más tasación para que me dé más préstamo el banco, ¿no?
El banco te va a dar lo menor de los dos, de compraventa o de tasación.
O no, te puede dar el valor de tasación, ¿eh? Te puede dar el 80 de tasación, que puede ser el 90 de compraventa o el 90, incluso el 95. Hoy en día en este son un criterio más laxo.
Pero, ¿te interesa para comprarlo tú, te interesa que la tasación sea baja? Pero para el préstamo te interesa que sea alta, es que no me estoy entrando.
No, o sea, el valor de tasación es el valor mercado real del inmueble, sí, como tal, ¿vale? Es un valor peritado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si te sale alto, ¿vale? Te pueden dar más préstamo.
Claro.
¿Vale? Pero ojo, porque también pagas más impuestos.
Eso es verdad. Y compras una casa más cara.
¿Vale? No, por ejemplo, tú pagas de compras por 250.000, el valor de tasación te sale por 270.000.
Ah, bueno, realmente estás comprando por debajo.
Estás comprando por debajo.
Vale.
Vas a conseguir más financiación, pero también vas a pagar impuestos por 270.000. Que igual te interesa porque, oye, con la financiación más barata, pues igual te interesa financiar más.
Ya.
Pero yo siempre, antes de comprar un inmueble, pediría el valor de tasación.
Vale.
Es el valor de mercado real.
Y luego has dicho lo del plazo. Aquí tenemos otra tarjeta más, que es el plazo, que pone 20, 30 o más años. ¿Cuánto es lo máximo que puedes pedir una hipoteca de años de plazo?
A ver. Antes de la que, durante, ¿no?, la crisis financiera, sí, la mayoría de las hipotecas se podían dar a 40 años. Ahora solo los bancos extranjeros dan a 40 años, como por ejemplo ING. ¿Vale? A la fecha de hoy las hipotecas son a un máximo de 30 años. Vale 30, 25. Normalmente la gente lo pide todo el mundo a 30.
Y eso de cada vez vivimos más, ¿eh?
Sí.
Sí,
lo que pasa es que...
Se protegen más los bancos, claro.
Sí, claro, pero tú ahora no es lo mismo pedir... Por ejemplo, tú imagínate, compras con 30, 35. Piensa que la edad media de comprar vivienda está entre los 38 años. ¿Vale? Pues 40.
Es verdad, se ha retrasado un poco la edad.
Claro, entonces tú piensas 40 más 30 son 70. Ostras, no es lo mismo pagar la hipoteca con la nómina que con la pensión.
Porque pasas el alijo, aparte de un poco raro porque le estás pasando un mueble, pero bueno, eso podría tenerlo en cuenta el banco, es decir, aunque
no,
esté...
No existe eso en España, existe en Japón, pero aquí no.
Vale. ¿Dónde? Hostia.
No vale, 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 vale.
Tu hipoteca, normalmente, por ejemplo, Santander las hace hasta 80 años, el resto las hace hasta 75 años. O sea, yo creo que, llegar a 75 con hipoteca, cuidado, ¿eh?
Ya. Yeah. Con la pensión.
Lo que pasa es que también hay que partir de la base, que tú ahora, por ejemplo, una cuota de 1.000 euros te va a parecer una barbaridad, pero dentro de 10 años te va a parecer ridícula.
Esto es importante que lo expliques.
Y esto es muy importante.
¿Por qué? Porque... Si son 1.000 euros, ¿no? Dentro de 20 años.
Ya, pero son 1.000 euros. Pero son 1.000 euros de... O sea, tú imagínate, tú contratas una hipoteca al, me lo invento, al 2,5 y te queda una cuota de 1.000 euros, ¿vale? A ti ahora 1.000 euros te parece una barbaridad. Pero dentro de 10 años que habrás subido, piensa que la hipoteca siempre, por pues, de alguna manera, es una deuda buena porque va a tener inflación. ¿Qué quiere decir? Que esos 1.000 euros con el aumento de los salarios, de los costes de vidas y tal, dentro de 10 años esos 1.000 euros es como si pagaras ahora 600.
Ya. Yeah.
O sea... Claro, y dentro a los 20 años, 1.000 euros te va a parecer...
Ya. Yeah.
Vale, pues sigamos con la última parte que es... Tipo, bueno, no sé si me estoy dejando alguna parte más, pero bueno, si no lo comentamos. Tipo de interés, fijo o variable. ¿Cuál es la mejor forma de pedir la hipoteca?
Vale. La variable, o sea, antes de la crisis financiera de 2008 solo había dos tipos de hipoteca. La de, bueno, aparte de los yenes y francos suizos que te he contado antes... O IRPH, que era el índice de referencia de préstamos hipotecarios de cajas y bancos, ¿vale? Que las han juntado. O el Euribor. O sea, las hipotecas fijas eran muchísimo más caras, valían más del doble de lo que era el Euribor y eran a 15 años. Por tanto, a nadie le interesaba hacer una hipoteca fija.
Hipoteca fija, para la gente que no lo entienda, es siempre el mismo porcentaje
el mismo
de interés.
El mismo tipo de interés.
Vale.
Entonces, la gente cogía la del Euribor y los de RPH, pues imagínate, todavía están ahí batallando. ¿Qué ocurre? Que a partir de 2016 entra la hipoteca fija, ¿vale? Como a 30 años y a tipos más atractivos para dar estabilidad al mercado, ¿no? Y después de la crisis financiera que pasó, ¿qué ocurre? Entonces, yo ahora una variable no la haría ni loca. Es como hacer una hipoteca en francos suizos o yenes. O sea, a mí, un contrato financiero a largo plazo, ponerlo a un índice de referencia que ahora sube, ahora baja, ahora sube, ahora baja, ahora sube, ahora baja, a mí no me interesa. Me puede arruinar, ya lo hemos vivido. Lo estamos viviendo ahora que está subiendo a todo el mundo la cuota de la hipoteca. Por lo tanto, lo ideal sería hacer una hipoteca fija. En Estados Unidos son fijas.
Y luego hay una que se llama mixta, ¿puede ser?
Sí. La mixta ahora, por ejemplo, yo para alguien que tenga mínimo conocimiento financiero, yo ahora mismo recomendaría hacer una mixta 10 años porque no tienes la penalización del 2% en un escenario de tipos altos y cambiarme a una fija cuando vuelvan a bajar los tipos de interés.
Explica qué es la mixta, porque a mí me has dejado descuadrado. ¿Cómo vale. funciona este tipo de hipoteca?
La mixta, como indica la palabra, es que tiene una parte de fija y una parte de variable.
Vale.
Vale, entonces la parte fija suele ser a 3, a 5 o a 10 años. A mí a 3 años, para mí es una hipoteca variable. ¿Vale? O sea, no, para mí not found. Entonces, a 5 o a 10 años, ahora mismo sí que me parece interesante porque en un escenario de tipos altos, las hipotecas mixtas a 5 o a 10 años son mucho más baratas. Si ya tenemos una hipoteca en torno, ¿vale? Hablo de tipos medios. En un entorno tipo fijo del 2,5, la hipoteca mixta a 10 años te sale el 2%. Entonces, pagar los 10 primeros años de vida de tu hipoteca al 2%, del 2 al 2,5, hay una diferencia importante de cuota al mes. Partiendo de la base de que los 10 primeros años de vida de hipoteca es cuando pagas la mayor parte de intereses, pagas más barato. A eso sí, yo recomiendo no llegar nunca a la parte variable y hacer un cambio a fija en un escenario de tipos más atractivos y cambiarte antes de llegar a la variable. Mm. Porque no tiene tanta penalización como la fija.
Vale.
Claro, porque es que el interés, si lo pusieras el interés debajo del precio de la inflación... Estás consiguiendo dinero gratis, ¿no? Es decir, si conseguimos hipotecas al 1,70, 1,5%, literalmente estás adquiriendo un dinero que es gratuito.
Claro, ahora no existen el 1,5, pero hay gente, imagínate, hay gente, yo he dado hipotecas al 0,75 fijo. Esos se están
riendo,
o sea, la banca está perdiendo una fortuna con esas hipotecas y el cliente se está imaginando.
¿Y por qué las dieron en su día eso?
¿Eh?
¿Y por qué las dieron en su momento eso?
Porque el Euribor llegó a estar en negativo del 0,5.
¡Anda!
El Euribor estuvo 6 años en negativo. O sea, Yo, claro, firma en la edad media mi hipoteca y yo la tengo variable. Y no la cambio porque a mí ya no me sale rentable, me queda nada y no la amortizo porque lo que pago es ridículo. O sea, bueno, algo sí que voy haciendo. Entonces, tú imagínate, con el Euribor en negativo, daban la hipoteca de 0,75 fijo y aún el banco ganaba porque el Euribor estaba en menos 0,5.
Claro. Hostia.
Pero claro, tú imagínate ese que está pagando el 0,75, ahora cómo se está riendo de la banca.
¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene tanta idea en el mundo financiero qué es el Euribor? Porque se comenta siempre en estas conversaciones.
Sí, muy importante.
Y se pasa por alto. ¿Pero qué es el Euribor?
El Euribor, perdón mi inglés, es European Interest Offered Rate. Es literalmente el precio al que los bancos se prestan el dinero. Es diario, sale publicado a las 11 de la mañana. Yo recomiendo que yo miro cada día la página euribordiario.es.
Genial.
¿Vale? Entonces sale el intradía y sale la media. Bueno, son muchos de esto que yo cuelgo en mis redes sociales. Mira, el Euribor ya ha salido a tal y la media y tal. Y me interesa mucho porque veo la evolución del Euribor por anticipado. Entonces, lo que hace el Banco Central Europeo es que todos los bancos dan, por decirlo de una manera, la media del dinero que prestan. Entonces, el Banco Central Europeo coge el 70% de eso, ¿no? O sea, los más caros y los más baratos los quita. Entonces, coge solo el 70% de la media, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y de eso saca lo que es la media ponderada, lo que cada día el banco se presta el dinero. Entonces, el Euribor a un año, que es el índice de referencia de las hipotecas, lo que hace es coger la media ponderada de todos los días. O sea, el día 1 publica tanto, el día 2 publica tanto, el día 3 tanto. Entonces, tú vas viendo cómo el Euribor sube y baja y te sale la media ponderada.
¿Es el precio del dinero?
Es el precio... No. El precio del dinero lo designa el Banco Central Europeo y es una política monetaria.
Vale, es una cosa diferente.
Y afecta directamente al Euribor.
Vale.
¿Vale? El Euribor es el precio al que los bancos se prestan el dinero entre sí.
Vale.
Y el precio del dinero es a lo que designa el Banco Central Europeo, que está el precio del dinero, que es lo que mueve todo el IPC y lo mueve todo.
Vale, pero y nosotros como pareja particular, sí. Ahora ha venido un banco y nos ha dicho, chicos, al 5% de intereses. ¿Nosotros tenemos algún sitio donde mirar unas referencias? Es
una barbaridad.
Ya, pero ¿por qué sabemos que es una barbaridad? Tú porque estás en el mundillo, pero... ¿Nosotros lo podríamos revisar en algún sitio?
Sí, euribordiario.es o .org, no me acuerdo, ¿eh? Pero sí, hombre, hay que mirar, siempre hay que estar informado.
Sergio, tío, el otro día me daba cuenta, paramos los podcasts para pedir suscripciones, para pedir que te apuntes aquí y allá. Y hay algo que nunca decimos, que es gracias, macho.
Sí, así que hemos querido hacer esta pausa simplemente para agradecerte que estés hasta aquí, que veas nuestros episodios, que confíes en nosotros, que somos los chavales normales haciendo preguntas. Y nada, espero que te encanten todos los episodios que vamos a traer y todas las mejoras que nos esforzamos con el equipo, que hay un gran equipo detrás esforzándose cada día en que esto salga mejor, y te dejamos para que disfrutes con esta entrevista. Pero simplemente eso, gracias.
Yo también recomiendo una cosa, ¿eh? Cuidado con ChatGPT, ¿eh? Porque da sí, información muy obsoleta y da información que la coge por ahí.
Vale. Entonces vale. Hay webs que te dicen más o menos...
Pero, por ejemplo, está, ¿no? Hay webs... Tú pones... Por ejemplo, yo una plataforma... No sé hacer publicidad, ¿eh? Pero yo te digo lo que uso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Vale? A mí me gusta mucho una página web que se llama euribor.com.es, euribordiario.es, y luego miro también investing.com. Entonces saco allí, además, el mercado de futuros del Euribor. Entonces saco el IRS del Euribor a 30 años y el IRS del Euribor a 25 años, que es el mercado de futuros. Entonces que a mí me da muchísima información por adelantada del Euribor, cayó. Entonces, con datos, una burra de datos.
¿Tu opinión de es una barbaridad o no es una barbaridad una hipoteca? Por ejemplo, te ofrecieron una por 3,6%, ¿no? De una hipoteca.
Vale.
Te parece mucho. Eso es porque tú lo estás comparando con el Euribor y el Euribor estás viendo que está a 2,7 y dices, demasiada diferencia entre el 2,7 y el 3,6. ¿O qué es lo que a ti te hace entender que es una barbaridad?
Cuidado, porque porque el 5 es una barbaridad de lo que se está dando ahora. Pero hay que partir de la base de que no todos los bancos dan los mismos tipos de interés a todo el mundo, a todas las casas y a todo el mundo. Depende del porcentaje de financiación. No es lo mismo dar el 80% que dar el 90%, que el 95%, que el 100%. Al 100% con mayor riesgo con tu operación, pero me puedes dejar de pagar, pones menos dinero y si yo ejecuto esa vivienda voy a perder dinero seguro, casi seguro. Y luego tengo que hacer una dotación al Banco de España. Yo por cada hipoteca que doy, hago una dotación al Banco de España. Entonces, doto mayor importe, por lo tanto, a ti te la voy a cobrar más. No es lo mismo una hipoteca de alguien que gana 5.000 euros que alguien que gana 2.000, si vale. Va al 80, y no es lo mismo si compras en Madrid que si compras en Cuzcurrita. Si compras en Madrid, yo sé que si se vende la ejecuto, voy a tener clientes así que la van a querer.
Claro.
Por lo tanto, no hay un riesgo financiero. Sin embargo, si tú compras en Cuzcurrita, ¿quién va a querer un piso en Los Monegros?
Entonces ahí es donde sí que el interés es más alto. Vale, entiendo. Vale, perfecto.
Hoy Monse pone Euribor al 2,73%. Uh-huh. ¿Qué sería un buen interés para nosotros, para la hipoteca? ¿Un 2,8, un 2,6, un 2,5?
A ver, los bancos, porque le interesa dar hipotecas y estar entrando en una guerra hipotecaria, aquí hago un inciso de que el mercado de competencias está analizando varias entidades que tienen multas por hacer un mercado de competencia desleal en los tipos de interés de las hipotecas, ¿vale? ¿Vale? Pero yo parto de la base de que la banca le interesa dar por debajo de Euribor, las está dando la mayoría, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen perfil y voy por debajo del 80, yo primero miro hipotecas de varios bancos, me entero y busco el precio del dinero y el Euribor. Entonces, si el Euribor está al 2,73 y a mí me están ofreciendo un 2,5, está bien. Pero yo tengo que mirar más bancos, tengo que comparar. O sea, yo siempre creo que hay que comparar.
Vale. Okay. Hay que esperar a tener varias ofertas. Y luego antes has comentado lo de amortizar, que, bueno, de siempre nuestros padres nos han hablado de si te quitas la hipoteca antes, mucho mejor. Pero claro, si el dinero te lo han dado muy barato, es un error, ¿no? Empezar a amortizar la hipoteca es mejor. ¿Qué opinas de esto? Porque realmente te estás dando dinero gratis. A no ser que tuviésemos un 7 o un 8%, sí que interesaría amortizar, pero si no, ¿no?
Sí, aquí es un arma de doble filo porque entra muchísimo el factor psicológico.
Ya. Yeah.
¿Vale? Yo te digo, yo tengo hipoteca. Yo, siendo sincera, lo que me queda de hipoteca lo tengo al 1,75. Vale, y me queda nada, o sea, me queda nada de hipoteca. Entonces, para mí, amortizar es absurdo, porque yo estoy al final de la vida de la hipoteca y yo pago todo capital y casi no pago interés. Sin embargo, psicológicamente, me apetece pagar hipoteca porque me apetece quedarme sin hipoteca.
Para estar más tranquila, ¿no?
No es estar más tranquila, no me apetece tener deuda. Yo no soy nunca muy fan de tener deuda, yo solo tengo la hipoteca. O sea, yo puedo permitírmelo, lo hago, si no, no lo hago.
Yeah.
Y ahora, no me ha molestado nunca. Y no me preguntes por qué este año me molesta la hipoteca.
Ya, yeah, claro.
Y es psicológico, porque fíjate, pago el 1,75 y yo soy muy fan, obviamente, yo tengo fondos de inversión, tengo acciones, tengo mi cartera de inversión y saco una rentabilidad descomunal. Pero me molesta la hipoteca.
Claro que lo más interesante financieramente...
Es el factor psicológico de la tranquilidad que habla tus padres.
Imagínate, si te quedan 50.000 euros por pagar, lo más inteligente sería meterlo en un fondo de inversión que te da un 7, un 8... Y sí, tú estás como ganando dinero gratis, casi.
Estoy ganando dinero porque yo, imagínate, yo ahora saco, por ejemplo, mi cartera, igual, tengo un 10% de rentabilidad y yo estoy pagando el 1,75.
Ya.
Calcula.
Totalmente.
¿Vale? Entonces, la lógica es que yo lo tengo que tener en la cartera, pero igual me molesta y en la hipoteca digo, voy a cargarme un poco. Y me da igual la rentabilidad, porque a veces es un poco la tranquilidad.
Totalmente, es un sesgo psicológico.
Es un tema psicológico.
Y bueno, entonces ya esto que haya concluido el cómo pedir una hipoteca, todo el mundo que quiera un resumen de toda esta guía de cómo todos los pasos, lo resumiremos en la gente que se une a la lista de correo en la eso descripción, es totalmente gratis, lo tendréis abajo.
Como quedaría la letra pequeña de los seguros y todo lo que está asociado, ¿no?, a la hipoteca, que igual lo tenías pensado.
Yo lo que voy a preguntar, puede que tenga sentido con esto, que es cómo gana dinero un banco, con detalle, pero si no tiene nada que ver con esto, vamos a eso primero.
Porque los seguros.
Sí, no, porque ahora
Quiero
ya...
Fíjalo, Juan.
Imagínate, ahora ya nos han ofrecido las hipotecas.
Eso es.
Pero hay una letra pequeña que es el seguro de vida, todas las cosas asociadas a la hipoteca que muchas veces no vemos. ¿Qué deberíamos mirar nosotros cuando nos enseñen esas 3 o 4 opciones de hipotecas? ¿Qué letra pequeña tenemos que mirar?
A ver, yo, por ejemplo, cuando a mis clientes les miro, por ejemplo, nosotros, normalmente los brokers negocian las hipotecas, yo negocio las hipotecas y los seguros también, porque encuentro que es un factor muy importante, entonces consigo muy buenos descuentos. En los seguros... yo ya no hablo ni con la banca ni sin la banca, pero seguros hay que hacerlos. Entonces, es una moneda de cambio con el banco. Entonces, muchas veces, si tú, por ejemplo, pides una hipoteca con 25 años, tu seguro de vida es muy barato. Entonces, a lo mejor te sale a cuenta contratar el seguro de vida y tener un tipo de interés más barato. Y igual pides 100.000 euros. Entonces, no es lo mismo alguien que tiene 45 años o 50 años pide 300.000 euros, que su seguro de vida es mucho más caro y a lo mejor le sale a cuenta no contratarlo. Entonces, esto hay que evaluarlo bien.
Vale.
Entonces, a ver, sinceramente, yo que tengo 3 hijos, yo tengo un seguro de vida porque yo si me muero, aunque me quede poca hipoteca, yo quiero que quede la casa pagada.
Yeah.
Me lo invento. Que tuviera mucho. O sea, quiero la tranquilidad de que las personas que tengo detrás tengan todo más solucionado. Si estuviera sola, pues yo para qué quiero un seguro de vida. A mí me da igual, ¿no?, lo que pasa con la casa.
Claro. Vale.
O sea, es que yo creo que hay muchos matices que... O sea, yo creo que la hipoteca, la gente se cree que es más 2 más 2, 4 o 3 más 3, 6 y no, hay muchos factores. O sea, es una fórmula muy compleja.
El otro día estaba con un amigo que su empresa son centros de entrenamiento físicos y tiene 2 ya. Uh-huh. Entonces él quiere y está pagando deuda de alguno de ellos. Él quiere abrir otro centro más. De hecho, tiene la oportunidad de poder abrir dos de golpe. El tema es que no tiene dinero para que el banco le preste dinero para dos centros de entrenamiento. Salvo una opción que es un poco como ser un ninja de las hipotecas, que básicamente es pedir pequeñas hipotecas en un periodo corto de tiempo para que no le dé tiempo al registro a registrarlas y así poder pedir todo el dinero que necesita y que no dé tiempo a registrarlo. No sé si me estoy explicando.
Es una barbaridad. Te has explicado que era cristalino. A mí me parece una aberración eso.
Claro, porque esto me parece increíble.
Es que cuando yo cuando me lo dicen, yo no entro. Aparte que yo no entro, me parece una aberración, aberración financiera y... O sea, que la banca te haga una cruz de por vida. O sea, a mí me parece una barbaridad.
Claro, eso voy.
Joder, a tu amigo.
Pero me parece increíble el concepto de que con lo digital que está todo, tarden un mes en pasar al registro.
Primero, no tardan un mes.
No tardan un mes.
Primero, punto uno. Punto dos, tiene un riesgo financiero descomunal.
Sí, ¿no? Porque te pueden poner como si fueras un...
No, no. Primero, estás engañando al banco y te estás engañando a ti. Porque si tú estás pidiendo varias hipotecas a la vez para que te sume el ratio de endeudamiento y tu ratio de endeudamiento al final es 100, tú no vas a poder pedir un préstamo nunca más. Porque cuando los bancos ven esos dobletes, tú ya estás con...
O sea, tú esto lo habías visto ya, ¿no?
Segundo, te vas a sobreendeudar, ¿no? Si pides 7 hipotecas a la vez o 7 préstamos pequeños, te vas a sobreendeudar. Y luego sobre la misma finca ya te digo que es imposible. Porque hoy en día va todo telemático y es inmediato.
Vale.
Si me estás dando 7 fincas... A mí me parece una aberración financiera.
¿Tú te lo has visto alguna
vez? De que te tachen y de hacer mal las cosas para el resto de tu vida. Yo, gente que ha hecho esto, la he visto cada pet hablando de confianza, brutal.
Vale. Entiendo. Bueno, es que claro, me sonaba un poco como a chanchullo.
Es un chanchullo. No, yo no... Yo encuentro que son ganas de arruinarte la vida.
Vale.
O sea, la gente se cree muy lista, pero luego las cosas pasan y...
¿Y cómo van las hipotecas para negocios? Yo quiero abrirme un bar y necesito dinero...
A ver,
¿qué otros tipos de cifras tenemos que tener en cuenta?
Yo intentaría tirar de ICO o de préstamos más baratos. Y luego, por
ejemplo... ¿Qué es un ICO?
Un ICO es del Instituto de Crédito Oficial, es el banco... El banco, por decirlo de una manera, como te lo explicaría así coloquial, el Instituto de Crédito Oficial es el banco popular, el banco, ¿no?, de España, que da facilidades a los bancos de financiación para dar créditos más baratos para ayudar al emprendimiento en España.
Instituto de Crédito Oficial, ICO.
Hostia, vale. Joder. Claro, pero me imagino que a nivel de negocio te dan menos hipoteca o menos préstamo que a nivel personal para tu vivienda, ¿no? Porque el riesgo es mayor.
Yo montara un negocio y necesitara financiación, yo lo haría trabajando porque tengo una nómina.
Yeah. Claro, trabajas y en el tiempo libre montas el negocio porque tienes la nómina para protegerte.
Para financiarlo y luego para poder vivir y no jugarme del todo. Y si te la quieres jugar del todo, vas a buscar la financiación, pero vas a necesitar a alguien que te avale o que te apoye o vas a tener que empezar a facturar desde cero.
Oye, y una pregunta. Sergio y yo vamos como pareja al banco y yo gano 2.500 euros como autónomo, pero él los gana como ingeniero informático, me lo invento. ¿Hay alguno de los dos que nos mira mejor? ¿Que nos dé mejor el banco? ¿A quién mira mejor?
El trabajador con cuenta ajena. Y es curioso, a mí me da rabia, ¿eh? Porque en realidad siempre hablamos y la banca de hecho reconocemos como si estuviera en la banca todavía, perdón. La banca reconoce que gana más el autónomo, el profesional liberal, por decirlo de alguna manera, que el trabajador por cuenta ajena, y es más que obvio. Pero el trabajador como cuenta ajena tiene el respaldo de que hay una empresa que le paga la nómina cada mes. Y el autónomo depende de su pericia.
Anda, vale. Pero dentro de cuenta ajena hay mejores oficios que ven mejor. Sí.
Rotundamente. O sea, a ver, si tú trabajas por algo muy extremo, si tú trabajas en una empresa de videoclubs o trabajas en una empresa que hace IA, ¿a quién le van a dar antes la hipoteca? Al que hace IA, ¿no? El de videoclub dirá, uff. Incluso a mí me ha pasado que está tramitando una hipoteca de un cliente y, por ejemplo, de repente me invento la empresa. La empresa, pum, anuncia un ERE. Da igual, Amazon anuncia un ERE, Seat, Volkswagen anuncia un ERE y tú estás trabajando en Volkswagen, a ti ya te afecta. Aunque tú tengas una nómina con 20 años de antigüedad, el banco dirá, cuidado, a ver si te van a despedir a ti y yo me como la hipoteca.
Supongo que funcionarios, por ejemplo, es mucho mejor préstamo, ¿no?
Sí. O sea, pero los funcionarios, ¿no? Que al fin y al cabo es una nómina que es toda la vida lo mismo y toda la vida lo mismo y tal, igual. Los bancos se lo rifan.
Claro. Con el ICO, que me ha llamado mucho la atención la palabra, aval ICO. El Estado le dice al banco, yo respondo si este joven no paga. ¿Esto del aval sigue estando así? Es decir, permitiendo que vayas de 35...
Una cosa es el ICO empresas, hay ICO exportación, ICO empresas, ICO para montar un negocio, y luego hay el aval ICO del gobierno para la compra de la primera vivienda.
Eso quiero hablar. El tema de la primera vivienda, según pone aquí, solo se ha usado el 20% del dinero disponible para esto. O sea, es decir, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Un intento de ayudar a primeras viviendas?
Bueno, hablamos de esta técnica de globo sonda, de ayudar a la vivienda, y es, pero a ver, si no hay vivienda, ¿cómo vas a ayudar a la gente a comprar vivienda con una hipoteca si no hay vivienda?
Claro, pero aquí dice que 7.000 millones de euros van a destinar en construir vivienda pública. Hay ayudas de hasta 300 euros al mes para jóvenes que alquilan y 15.000 euros para comprar en pueblos pequeños.
Vale.
Suena ayuda, pero yo no sé si esto es la solución al problema.
Vale, yo te digo, en toda la legislatura del presente del gobierno, ¿cuántas viviendas han construido?
¿Cuántas?
Tú lo sabes mejor que yo, Monse.
No quiero decir la cifra por no poner de mala leche a la gente. O sea, es
palabrería.
No, es palabrería. O sea, el abálico del gobierno, a ver, yo como banco, el abálico del gobierno, aparte te tengo que hacer una cosa, hace 15 días que no llamo, pero yo llamo a ICO. El ICO, ¿vale?, que dicen que va a estar en vigor hasta 2027, a fecha de hoy no está en vigor. O sea, todavía no lo han abierto para que los bancos puedan adherirse al abálico. O sea, ahora mismo tú pides un abálico, no hay. Y luego, muchos bancos, es como lo del Instituto Catalán de Finanzas en Barcelona, hay cuatro bancos que lo dan, se da a bombo y platillo, el abálico se da a bombo y platillo, incluso yo, por ejemplo, en redes, no, porque el abálico, y tiene 50.000, 100.000, 300.000 visitas, pero si no está en vigor, ¿qué estás diciendo?
¿Y las viviendas públicas crees que son una solución al problema de la vivienda? Porque, por ejemplo, pone
son
que...
Son totalmente necesarias.
¿Sí, no?
Sí.
Porque pone países nórdicos y Países Bajos, el porcentaje es el 20% versus 1,7% en España.
Joder.
No, es brutal. Es que la vivienda pública. Pero aquí te cuento una cosa que yo creo que me van a empezar. Yo esto lo dije en un podcast también hace tiempo. Y es que el problema de la vivienda pública en España es que, por ejemplo, en los años 80 se construyó una burrada de vivienda pública. Sí. ¿Vale? Pero ¿qué pasaba? Que a los 30 años se liberaba. O sea, entonces tú comprabas una vivienda una vivienda pública hecha con dinero del gobierno, por alguna manera, con facilidades y ayudas, ¿sí?
Vale.
Y a los 30 años se liberalizaba y tú la podías vender a vivienda de valor mercado.
Joder.
No me parece justo. A mí lo que me parece justo es que tú te compras la vivienda de vivienda pública, la venda a precio de vivienda pública para dar una oportunidad a otra persona. ¿Qué pasa? Que claro, toda esa vivienda ha desaparecido.
Entiendo.
Hostia, es verdad.
Y encima no se construye. Y luego es lo que hablábamos, que también comentábamos antes, al promotor de vivienda no le sale cuenta construir en España porque les ponen tantos palos en las ruedas que igual yo como promotor inmobiliario, con la globalización que hay, igual me interesa más irme a construir a Francia o a Italia que en España. Le doy más rentabilidad a mi negocio, me pone más facilidades.
Por puntualizar, lo único que no hemos tenido en cuenta para Sergio Juan es que de esos 200.000 que costaría la vivienda, hay también el ITP, ¿no? Que no... ¿Ese ITP lo financian? ¿Lo tenemos que pagar ya a tocateja?
Bueno, a tocateja. O sea, si tú compras obra nueva, sí va a 10%. Vamos, si tú compras segunda mano, es ITP, que por comunidades puede ir del 4 al 10%.
Vale. Claro, entonces puede ser incluso 10.000 o 15.000 euros, ¿no? Un ITP.
Tranquilamente.
Claro, pues entonces en de liquidez vamos mal, ¿eh? Compañero.
Es que la tasa de ahorro no se queda todo ahí, pero ¿crees que estamos ahorrando poco en España?
En España se ahorra muy poco, pero se ahorra muy poco porque tampoco hay mucha posibilidad de ahorrar.
Ya. Ojalá. La diferencia entre gastos y ahorros cada vez es más estrecha.
Por ejemplo, cada vez es más estrecha y luego la gente dice, puf, si solo puedo ahorrar 30 euros al mes, pues me los gasto, ¿no? O sea,
psicología ya.
Esta es motivación, entonces no, pero ahorra esos 30 al mes. Por esos 30 al mes, con la imagen de interés compuesto, pueden ir sumando.
Es verdad.
No, entonces lo que creo es que no hay capacidad de ahorro porque no se está ayudando a la gente. En mi época esta era más fácil, no te voy a engañar. A mí que no me digan eso de no, porque en tu época no, en mi época era más fácil. Sí que teníamos más capacidad de ahorro, más voluntad y las cosas más claras quizá, pero también había más capacidad.
Ya. Yo quería preguntarte, tú que has estado en el banco y dentro, nosotros hemos entrevistado a mucha gente de inversión y a muchos empresarios y hay una frase que se repite mucho que es: el rico sabe usar la deuda.
Mm.
Y que el rico a veces no paga tocateja porque prefiere usar la deuda. ¿Tú esto lo has visto con tus propios ojos? Es decir, gente que tiene poder adquisitivo que pide deuda porque sabe usarla de una manera diferente.
Bueno, es que la gracia está en usar la deuda para ganar dinero.
¿Pero cómo
es que, por supuesto, ricos? A ver, si tú imagínate, yo tengo 300.000 euros en el banco y me dan en inversión el 8%, ¿vale? Y tengo 300.000 euros. Si yo compro una casa de 200.000 euros, aunque yo tenga de patrimonio de esa casa de 200.000 euros, a mí me quedan 100.000. Y si ya pongo el 300.000, me quedo a cero. Da igual, o 250.000, me quedo con 50.000. Yo, a nivel bancario, de mi historial crediticio, yo ya no tengo tanto dinero. Sin embargo, si yo tengo 300.000 euros y pido deuda, me la van a dar más barata porque yo en ese banco además tengo 300.000 euros que dan margen de intermediación al banco.
Claro.
Entonces me la van a dar más barata, yo ese dinero lo sigo usando para dar rentabilidad y me está dando una financiación muy por debajo de lo que estoy obteniendo de rentabilidad. Por lo tanto, más que el rico, yo creo que el que tenga formación financiera.
Usted, qué bueno.
Eso es verdad. Rico de mente, conocimiento.
El poder, el rico, ¿por qué es rico? Porque tiene formación financiera.
Pobre igual ignorante, ¿eh?
O sea, yo me metí en la banca para aprender de dinero, porque me gusta el dinero, me gusta ganarme bien la vida y me encanta ganar dinero y comprarme mis cosas. Como me meto en la banca, así aprendo de todo.
Hay culturas, ya por un poco cambiar un poco de tema, que como las culturas musulmanas, creo que son, que la hipoteca la ven como algo, como un mal hábito, ¿no? O digamos incluso como de ver dinero en general. ¿Crees que en el sistema financiero las hipotecas, pedir dinero prestado, es como que estás aumentando la inflación, el dinero ficticio que hay en el mundo? Es decir, ¿ayuda o perjudica el sistema monetario internacional como está montado?
A ver, ayuda, porque lo que hace es que es un circuito de movimiento. Vale. O sea, si el dinero no se moviera, si la gente no pidiera hipoteca, los bancos dejarían de ganar dinero, todo el sistema financiero dejaría de ganar dinero, aunque hubiera el margen de intermediación.
Claro, si deja de ganar dinero, te pone las cosas más complicadas para tu vida.
Claro, o sea, yo gano... O sea, piensa que el producto más rentable para la banca, por ejemplo, son las tarjetas Revolve.
¿Las tarjetas revolving?
Claro, porque
¿qué significa
eso? Cobran las tarjetas de crédito aplazado. O sea,
Vale.
El banco gana mucho más dinero con la financiación que con la inversión. Muchísimo más. Entonces necesitan la financiación. Entonces, también hay que partir de la base de que una cosa son las hipotecas, que es deuda buena, financiación a largo plazo, que va con una garantía hipotecaria. O sea, una hipoteca es un préstamo tal cual, pero con garantía hipotecaria. ¿Por qué es con garantía hipotecaria? Porque yo doy un bien. Pero yo puedo dar fondos de inversión. O sea, yo puedo dar una vivienda, yo puedo dar un local, yo puedo dar un parking, yo puedo dar un fondo de inversión, yo puedo dar un solar, yo puedo dar oro para pedir, ¿no? Hablaremos de pymes. Para pedir financiación. Contra más garantías de, más barata la voy a tener. Pero claro, si tú me estás hablando de financiación de al 7 o al 8% porque me estoy comprando un coche, que eso no es patrimonio, o
ahí
me
sí
estoy comprando unas
locaciones,
pues ahí sí que no te interesa tener deuda.
Ya. A ver, lo que está claro después de esta conversación, que el banco tiene un buen papel en la sociedad, que es dejarnos evolucionar como parejas, como personas y comprar inmuebles.
Correcto.
Pero a mí se me ha quedado antes grabado, que has dicho varias veces, vi dos otras cosas en la banca que me hicieron dejarla, porque no me gustaban. Sí. ¿Las puedes compartir o puedes decirnos que no te convencía
sí,
de la banca?
Sí, sí, pero en general, ¿eh? O sea, no hablo de mi banco. Yo creo que mi banco, Ibercaja, es de... Mira que yo me he ido, que monté un pollo, porque yo me fui, tuve que demandar...
Ibercaja, por cierto,
ir.
Banco Maño, ¿eh? Que somos de Zaragoza.
Yo tengo mi hipoteca, lo tengo todo en Ibercaja.
Oye.
A fecha de hoy, ¿eh? Y me fui, Aragón. ¿Eh? O sea, para que veáis, o sea, tengo muy buena relación, me parece muy buen banco. Y lo reitero, si no lo diría también, pues estoy fuera. Pero... Hubo cosas que me gustó de la presión, fueron cuatro chorradas, ¿no? A veces por confidencialidad, por ética no las diría, ¿no? Pero hay cosas que encuentro que tiene que ir la ética por encima de todo. Entonces a mí siempre me decían, oye, es que tú miras mucho por el cliente. Digo, es que puede ser un win-to-win. Entonces cuando ya te presionan para que deje de ser un win-to-win, y por ejemplo Ibercaja nunca ha tenido preferentes, ni ha tenido cosas raras, nunca, ¿eh? O sea, yo puedo... Pero, ostras, había cosas, ¿no?, que dices, cuando tienes que presionar a clientes para, por ejemplo, salía un fondo de inversión, ¿no?, y tenías que vender ese fondo de inversión, ¿no? Ostras, pues si yo a ese cliente, por ejemplo, a mí no me gusta la renta vitalicia y no me gustan los planes de pensiones, yo tengo que vender planes de pensiones, yo tenía objetivo de vender planes de pensiones y tenía objetivo de vender rentas vitalicias. A mí no me gusta como producto, yo no creo en ellos como producto, entonces a mí me costaba mucho venderlo, entonces era como vende.
Claro.
¿Cuánto has vendido? Oye, tío, pues no, pues tienes que vender porque para eso te pagan. Pues igual no, igual
ya, claro.
Me toca irme.
Claro, tú ahí veías que ya podías abusar de la poca educación financiera que tenía la gente, ¿no? Porque le decías...
Yo nunca he abusado y te digo que hay mucha gente en la banca que nunca abusa de la formación financiera.
No, yo me refiero
a
que tú ahí te dabas cuenta que la gente tiene tan poca educación financiera que le puedes ofrecer una mierda y te compra, ¿no?
O sea, yo me acuerdo, ¿no?, por hablar, ¿no?, de gente pues igual a que vendía la renta vitalicia como si fuera un plazo. O sea, la renta vitalicia la pagaba mejor porque era un producto financiero a largo plazo que a lo mejor no lo podías tocar y que te había una rentabilidad financiera fiscal atractiva pero que tenía que dar igual para los herederos. Entonces le vendía la renta vitalicia. Por ejemplo, imagínate, el depósito pagara el 2,5, la renta vitalicia el 4, se vendía como depósito y le está haciendo una mala praxis.
Ya. Yeah.
Claro, entonces estás colorido.
Conflicto, ¿no?, de intereses ahí.
Oye, pero ¿y el futuro de los bancos cómo lo ves? Porque ahora... Hay mucho neobanco y banco moderno. Por ejemplo, nosotros colaboramos con Imagine, y esto no lo digo por publicidad, pero claro, tiene condiciones que un banco normal
¿Con cuál trabajas?
Con Imagine. Nosotros trabajamos.
No, pero Imagine es la caja, es la
sí,
caja.
Pero, ves que tiene condiciones, por ejemplo, la tarjeta sin comisiones, cambios de Visa mucho mejor. Que, vuelvo a decir, que hay muchos de este estilo.
Sí, Republic, Revolut, N26.
Hay muchos, sí. Lo que quieras. Pero dices, ¿cómo van a aguantar los típicos bancos si están estos que tienen muchas mejores condiciones?
Porque dan hipotecas.
Es lo que les mantiene, ¿no?
Claro. Estos bancos no dan hipotecas. Los neobancos no dan
pero
hipotecas.
Pero se tendrán que meter temporal. O sea, eventualmente se meterán a eso, ¿no? ¿O no?
Yo creo que lo que están haciendo es acumular capital para poder en un futuro dar financiación.
Claro.
Pero no dan hipotecas. Entonces, la banca tradicional como tal, tú piensas que el modelo de banca lleva 200 años. Entonces, es una banca obsoleta. Entonces, cada vez han ido incorporando productos más complejos para poder obtener rentabilidad y para poder mantener el atractivo para captar clientes. Pero si tú quieres una hipoteca o quieres una financiación, tú vas a ir a un banco tradicional.
Yeah,
o sea, claro. Tú, a ver, imagínate, sí, porque es la casa y igual se queda, ¿no?
Ya, yes, vinculan productos
vinculan
y ya.
Productos y fuera, ¿no? Y el préstamo te lo dan por la casa y punto, pelota, ¿no? O sea, a mí me está llegando, yo no soy, no, me llega todo el día, oye, que te damos 15.000 euros. Y tú, ¿por qué me das a mí 15.000 euros? O sea, me llegan mensajes de imagino de lo que sea, de que me dan financiación. Y no sé dónde sacan mis datos, para que me escriban, oye, que los tienes dados automáticos. Oye, pero yo no los quiero, porque pues saben que no los quiero.
Claro.
Claro, total.
A menos necesitas, más te quieren dar. Claro. Totalmente. Montse, muchísimas gracias. Creo que hemos aclarado muchísimo el tema de la vivienda, posible crisis, si hay burbuja o no, cómo ahorrar dinero en tu hipoteca. Y creo que esto va a ser muy útil para mucha gente. Así que, de verdad, gracias de corazón por estar aquí.
Gracias a vosotros por la oportunidad. Me encanta.
Genial. Dejaremos tus redes aquí debajo para la gente que se quiera informar más o que tú puedas ayudar. Y también gracias a ti por quedarte hasta esta parte del episodio. Compárteselo a alguien que le pueda ayudar, que yo creo que a cualquier persona que quiera vivir en una vivienda. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete, que nos ayuda un montón. Solo el 30% de la gente que ve en estos episodios están suscritos.
Sí, sí.
Así que hay un 70% que no. Y a nosotros nos ayuda, nos hace más grandes y podemos traer invitados tan grandes como Montse. Así que nada, hazlo, que nos ayudas un montón. Nos vemos pronto. Chao.